No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días, buen lunes, buen arranque de semana, comienzo de este No Tocan Nada de lunes 6 de febrero, con 20 grados en Montevideo, y por ahí se van a quedar las mínimas esta semana. Si bien hoy, mañana, quizás 14, hoy 17, estuvo un poquito fresca la noche para lo que venían los días anteriores, 17 mañana, pero después ya empieza a subir las mínimas, ubicándose cerca de los 20, y las máximas en 30 grados y un poquito más. Es otra semana calurosa, más parecidas a aquellas que tuvimos de enero, que a la última de inestabilidad y un poco de lluvia. Vuelve el calor, vuelven las altas temperaturas, desaparece de los pronósticos otra vez la probabilidad de lluvia, o por lo menos de lluvia en buena parte del territorio durante la semana, y así arrancamos con sol, calor y 20 grados.
No toquen nada.
Quizás suena un poco a trabalenguas, envases retornables aunque no sean reutilizables. Si uno la baja un poquito la razona, se puede entender que viene una nueva dinámica, o que la industria, la Cámara de Industria, está planteando una nueva dinámica con el Plan Vale, ¿no?
Sí, un plan que tiene la aprobación del Ministerio de Ambiente, que lo que se propone es aumentar la cifra de recuperación de lo que se vierte el mercado en envases, que hoy es muy baja, está cercana al 4%, y tiene metas para cumplir porque el mismo Ministerio de Ambiente le exige a través de una resolución que a diciembre del 2023 tenga un 30% de recuperación y a diciembre del 2025 llegue a un 50% de recuperación.
Estamos en
un 4. Es un desafío importante.
Repetimos, objetivos a corto plazo: llegar a un 25,
a un 30 a finales 30 de este año, este y a un 50 año. A finales del 2020.
Estamos hablando, sí, por ejemplo, de la recuperación de botellas de plástico, PET o vidrio, latas y envases larga vida de bebidas con y sin alcohol, cajas, bandejas, envases de papel, plástico, todo lo que viene envasado, importado o que se fabrica acá en la industria y que viene envasado, se empezaría a recuperar en una proporción enormemente mayor al actual, multiplicar por 10 por lo menos, ¿no?, lo que se recupera hoy en día. Vamos a hablar con el presidente del Centro Tecnológico del Plástico, Agustín Tassini, que estaba metido en este Plan Vale, que ya tiene corrido el 2022, ¿no? A ver qué se avanzó en el 2022. En realidad, esta idea de recuperar tiene más de 15 años. Tiene una ley 2004.
Porque la responsabilidad extendida del productor e el importador, esto es lo que se conoce como quien pone el envase en el mercado, es quien tiene la responsabilidad de recuperarlo, está establecido por ley desde 2004 y reglamentado desde el 2007. Entonces, esto ya tiene unos años. El Ministerio se propuso estas metas para el final del periodo, y este es el plan de la Cámara de Industria para intentar llegar a esas metas.
Hay una ley nueva de 2019.
Exacto. No.
Pero está bien, eso que decís vos, pero en realidad de 2004, 2006, 2007, cuando se reglamentó, cuando quieran, la industria puso su fideicomiso, hizo lo suyo, pero bueno, no se avanzó. Vamos a preguntar por qué se avanzó tan poco, cuáles son los obstáculos que se podrían volver a repetir para no cometer los mismos errores desde el área de la industria. Ya lo hemos hablado con el Ministerio de Ambiente, bueno, el anterior ministro que fue.
Sí, con Peña.
Ahora con Peña. También lo habíamos hablado con Amarilla, que acaba de estar en Doble Clic, este tema, el por qué impuestos sí, impuestos no. Y la intendencia va por un cobro de una contraprestación. No se llama impuesto esto, le preguntamos a Viñales bien qué podría ser, dice, de algún lado lo pueden considerar un impuesto también.
Sí, sobre todo el que lo paga, lo puede considerar
como un siempre. Bueno, vamos a meternos en el Plan Vale en un ratito, en un día donde comenzamos aquí en No Toquen Nada a recorrer los oficios, ciclo de oficios, o como quieran llamarle, unas charlas, rondas, entrevistas de oficios, en este caso la carpintería.
Sí, vamos a conocer a dos carpinteros, una carpintera y un carpintero. Es el mismo oficio, pero son perfiles bien distintos. Uno lleva casi 30 años de carpintero, con un camino quizás más tradicional, llegó al oficio después que terminó el liceo, lo conoció, empezó lustrando y lo conoció a través de un amigo. Y del otro lado está una carpintera.
Es extraño, le voy a preguntar al carpintero, porque lo de lustrar es como que empezás pagando derecho de piso, te mandan a lustrar.
Me parece que precisaban un lustrar. Me parece que es casualidad. En ese momento precisaban no es que alguien que hiciera esa tarea y a partir de ahí empezó a conocer el resto de las tareas.
Le pregunto, van a ser desde la ignorancia total absoluta, ¿no así, José?
Somos dos.
Bueno, José tiene un poco más manitas ahí, tiene más idea de lo que está preguntando.
Sí, es una herramienta que hemos agarrado.
Debo decir que soy de la generación que se mandó a hacer una cama al carpintero. Esa, haceme una para toda la vida.
Ajá.
No, ¿Cuántos hay de esos hoy en día? Carpintero de confianza, llamé, que no es este, ¿no?
¿Sigue existiendo la cama?
Bueno, sí. Está bien, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Y las veces que la tuvimos que mover, realmente insultamos muchísimo al carpintero. La hizo para toda la vida de un peso.
Para no moverla.
No me acuerdo la madera, me van a ayudar.
Curupay,
gracias, Ricardo. Creo que lo he dicho alguna vez. ¿Hay alguien que ahora le interesa de Curupay para no sé qué? Dice, no, dame. ¿No? Ese prearmado, prefabricado de la cama, con el colchón abajo, tres patitas, esa que se cae. Bueno, no, es una pregunta para ellos, ¿no? Porque evidentemente había un mercado en un momento, imagino, 60, 70, 80, que la gente se mandaba a hacer 90, 2000, que la gente se mandaba a hacer una cama. Decía, estas medidas, no sé si hoy en día existen.
Bueno, ahora tenemos a una carpintera que nos va a contar que tiene, por ejemplo, un taller en el que la gente va y puede hacerse su propia cama, si quiere. Claro. Y ella pone el taller al servicio de que una persona que ejerza otra profesión vaya y desarrolle por las noches, las tardes, la carpintería.
Vamos a conocerla también y a conocer su historia y cómo está abierto ese taller para los demás. Como hijo de carpintero, dice este oyente Germán, el derecho de piso no es lustrar, es lijar en la carpintería. Ah, hay un derecho.
Qué tarea ingrata.
Al final, ¿no? Bien, así que hay un derecho de piso. Qué bueno que hablen de oficios, estudio, restauración de muebles en Uto Figari. Excelente lugar para aprender. Mirá, otro oficio, restauración de muebles, que no es... primo de la carpintería, capaz. Exacto. En algún punto cuando lo...
Puede ser. Sí,
tiene un contacto,
algo tenés que saber ahí, ¿no? Para restaurar, pero...
Pero tiene otros componentes.
Se te va a poner celoso el carpintero fundamentalista.
Bueno, lo veremos.
No creo.
No toquen nada. Is that bitch o'clock? Yeah, it's thick. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?
Estamos escuchando a una de las ganadoras de los Grammy de anoche. Esta es Lizzo, la hemos escuchado varias veces ya. Quien nos la presentó fue Germán Osorio ya hace unos años. Y bueno, y ahora sigue ganando premios. En este caso ganó el premio Grabación del Año.
Era uno de los dos grandes premios, ¿no? Álbum del Año, Grabación del Año.
Sí, sí, sí. Y bueno, lo ganó por esta canción que se llama About Them Time.
Una de las grandes presencias en la noche de los Grammy ayer, una Lizzo que realmente hace muchos años está causando una revolución en la música, lo decía Germán, porque ella reivindica su altura, su peso, su físico, su forma de ser, pesa unos 120.
No hegemónico.
Claro, sí, 120, 140 kilos, 1,78, es enorme, pero... Y bueno, muchos de sus shows, sus espectáculos tienen coristas, bailadores que son del mismo tamaño que ella, que reivindican lo mismo. Hay una postura ahí en el escenario y en la vida de Lizzo, que además es una enorme artista y que canta maravilloso, y que ayer se ganó la Grabación del Año en una noche donde Harry Styles también brilló con Álbum del Año, que fue abierta por Bad Bunny, ¿no? Que no sé, por suerte creo que no ganó Álbum del Año, porque diría que no están todos mal de la cabeza de la industria, pero bueno, está. Es uno. No, en las plataformas del mundo, Germán lo trae acá. Germán no trae lo que más le gusta, Germán trae lo que más escucha. Pero como 2-3 años seguidos. Ya nos trae al cierre del año que Bad Bunny es lo más escuchado. En un momento se vio a Taylor Swift bailar después de la playa, y eso creo que en redes explotó porque pararon a la gente a bailar, pero uno ve, nada, siendo sordo como soy yo musicalmente, un show como el de Stevie Wonder el de ayer, que era maravilloso. Me acordé mucho de Facundo Balta, que estuvo acá, nuestra gran futura promesa de la música, que dijo, mi ídolo es Stevie Wonder, ¿no? Por suerte, y no Bad Bunny. Y claro, y ve lo de Bad Bunny, que además a nivel latino, no sé, yo me imaginaba a Juan Luis Guerra, ¿no?
Yo no puedo salir cada vez que lo escucho de la figura que me instaló en la cabeza Germán Osorio al mencionar que parece que cantara con la mandíbula paralizada, o sea, con la mandíbula caída, sí, y cantando.
Tiene un éxito bárbaro. Igual, sí. No, me parece que no es de viejo dinosaurio, porque el liso me encanta, o sea, me encanta la música nueva, moderna. Puedo escuchar a Harry Styles, no es, pero no puedo entender a que Bad Bunny les haya abierto. Era el Grammy de verdad ayer, ¿eh? No latino. Casi gana álbum del año.
Y casi hace historia, porque iba a ser, no fue, pero iba a ser la primera canción de habla hispana que iba a ganar en la categoría mejor álbum, perdón, de habla hispana que iba a ganar en la categoría mejor álbum.
No,
sin
tiller final. No pasó tanto.
No, ganó Harry Styles.
Algunos hablan de, volvemos a la ronda de oficios que vamos a tener, carpintería, de mandarse a hacer la cama por temas de tamaño, tanto sea del lugar, uh-huh, para entrar a la cama, sacarla además, o tamaño de ellos.
Personas
grandes, muy grandes, ¿no? Yo mido 1,77, dice ella, mi esposo es más, son grandes, personas grandes, bueno, nos mandamos a hacer la cama, no me arrepiento, dice Marianela, ¿no? Y bueno, ahí tiene el comentario. Y otro por el tamaño, no me salió nada barata, pero la tuve que hacer por problemas del lugar. La cama tradicional armada no la podía entrar en la casa, entonces no la podía entrar al apartamento.
Es una fácilmente armable y desarmable, supongo.
Sí, sí. No me arrepiento, se salió cara. En este caso, el oficio entra por la lija al carpintero que te hizo la cama. También le hizo a Matías Rada la cama.
¿Cómo sabe? No sé.
Capaz que
es alguien que trabajaba con ese carpintero, o es el propio carpintero.
No.
Que estaba hablando de sí mismo en tercera persona.
Alejandro, no sé quién. No, mucha información.
O Matías Rada también.
Sabes el colegio.
Bien, bueno, pero ¿cómo sabe que es la misma?
Bueno, pues le dijo, ¿sabe a quién le hice la cama?
Falta sé dónde vivís, sé la escuela con tu hija. Claro. Vive y lucha, sin saber nada. Me dediqué 2 años como extra carpintería. Me pudrió la mugre, pero logré acá. Es como una cama que se hizo esa persona. Como que aprendió y la hizo. Bueno, oficios, carpintería. Hoy en No Toquen Nada.
De 8 a 12. No toquen nada.
Vamos a la entrevista para conocer el plan Vale, de qué se trata esta apuesta de la Cámara de Industrias para la recuperación de envases. ¿Qué envases? ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a intentar conocer esto con uno de los responsables de este plan Vale, con este plan donde la industria intentará cumplir con las metas del Ministerio de Ambiente. Lo vamos a repasar también, son ambiciosas las metas, mucho más teniendo en cuenta lo que se recupera hoy, que es poco y nada. Mientras, también le vamos a preguntar, la intendencia va por otro lado, cobrar una contraprestación, a ver qué piensan al respecto. Agustín Tassani, buen día, gracias por la visita.
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, Agustín es ingeniero químico, secretario de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Industria y presidente del Consejo Directivo del Plan Vale, un Plan Vale que podríamos decir se largó hace casi un año.
En realidad sí, se presentó en febrero del año pasado al Ministerio y se aprobó en agosto, después de algunas idas y vueltas.
Ah, bien, o sea que tiene unos meses corriendo, ahora vamos a ver cuánto avanzó, cuánto piensan avanzar en los próximos años, pero vayamos un poco para atrás, ¿no? Y recuperemos un poco de información para saber justamente por qué se recuperó tan poco en cuanto de envases y que la gente tenga una idea de qué pasó.
Porque es la ley de envases de 2004 la que establece la responsabilidad extendida del generador, o sea, que sean las empresas que tengan que recuperar los envases que vuelcan al mercado. Esto está vigente, se reglamentó en 2007, y según los datos del Ministerio de Ambiente, se recupera solamente un 4%, es lo que se puede valorizar. La meta es llegar a un 50% a diciembre de 2025. En titulares, ¿qué pasó durante este tiempo y por qué se pudo avanzar tan poco?
Bueno, en realidad el plan de gestión de envases que se forma a partir del 2007, cuando se reglamenta la ley de envases, logró avanzar poco por distintas razones. En particular, hoy al día de hoy solamente hemos llegado a 6 departamentos de los 19 que deberíamos llegar. Eso es una dificultad. Por otro lado, como toda ley nueva y todo desafío nuevo, también costó mucho que los gobiernos departamentales y los distintos actores se involucraran. Hubo que formar un plan de gestión que está integrado por alrededor de 2.500 empresas, pero lograr que se sumaran las empresas también llevó un tiempo. Como bien decía José, las empresas son responsables por ley, por los envases que ponen en el mercado, y a su vez deben pagar por esos envases. Entonces todo ese sistema, armar el sistema, la recaudación y de alguna manera empezar a cubrir el territorio nacional llevó tiempo. Hoy son 6 departamentos, Canelones fue el primero, está Montevideo, está Flores, Rivera, Rocha y Maldonado, con, como decían bien, con tasas de recuperación relativamente bajas. Dentro de los desafíos que tuvimos, además, es la forma de trabajo también, los distintos actores, la interacción y la gobernanza ha sido un poco compleja también. Entonces entendemos que todas esas dificultades han llevado a que los resultados sean magros. Sin embargo, justamente...
Pero tampoco hubo sanciones, ¿no?
No había
inspección y sanciones durante todos estos años a quien no cumplía con esa responsabilidad.
Eran básicamente, el sistema trabaja con declaraciones juradas de las empresas al ministerio. También los fabricantes de envases declaramos los envases que vendemos a nuestros clientes. Y en definitiva así es como funciona. Y las empresas generan aportes para generar infraestructura y sistemas de recolección y de apoyo a lo que hacen los gobiernos departamentales. Yo creo que el gran cambio que viene ahora para adelante es que los gobiernos departamentales también han cambiado la impronta, la necesidad de generar también políticas ambientales locales, y eso también está impulsando de alguna manera que el plan de gestión de envases empiece a crecer más y haya un mayor compromiso. Eso se ve claramente en el cambio que ha tenido la evolución de la población también, la maduración de cómo tratar los envases, separarlo. Hace de 15 años era impensable que la gente pensara en separar los envases. Éramos muy pocos los que lo hacíamos y era más un tema a impulsos y no por una responsabilidad de la gente, ¿no?
Más allá de la normativa, puede incidir, te lo pregunto desde el lado de la industria, y también puede ser del lado político, vos tenés negociaciones, trato con ellos, con las intendencias, que hoy en día esté bien visto la responsabilidad social, o sea, que puede incidir que tanto a nivel político, que es muy importante mostrarse ante la ciudadanía, como una empresa, la industria, diga, miren lo que hacemos, ¿eso puede incidir en que mejore la recuperación?
Totalmente. Las empresas hoy están comprometidas, de hecho... además de poner dinero, que es el entorno, por decir, para hablar de números, en entorno de los 5 millones de dólares, hoy se están comprometiendo a multiplicar casi por 8, por 10 los aportes para generar este nuevo plan de gestión de envases. Entonces hay una mirada desde las empresas, un compromiso, y a su vez hay una clara intención de los gobiernos departamentales de mejorar su gestión ambiental interna y local, obviamente por los impactos que genera el tema envases en el ambiente, ¿no? Entonces esa suma de dos cosas, más la conciencia de la gente, creo que va y acá es donde los comprometo a ustedes y el aporte de los medios también que ponen en el foco y de alguna manera levantan este tipo de proyectos para que también tengan un impacto social, ¿no?
Bien, el plan tiene aprobación ministerial del febrero del año pasado y está abierta una licitación para el diseño del plan y la ejecución, ¿eso es así?
Perfecto. En realidad, el plan vale, voy un pasito para atrás, tiene como objetivo justamente valorizar y generar, llegar a tasas de recuperación del 50. Hoy hablamos del 4 o 5%, multiplicar por 10, la verdad que es bien desafiante. En parte es para alinearse con las resoluciones ministeriales, como hablábamos, pero también para eso... La mirada que le va a dar el plan es a través de dos sistemas complementarios, un sistema de depósito reembolso y un sistema de entrega voluntaria. El sistema de depósito de reembolso es ese que decís, José. Ese está separado, hicimos un llamado internacional para diseñar y ejecutar el plan, porque es una tecnología que no existe en el país. Básicamente el objetivo de eso es que los envases que hoy son descartables de bebida, de plástico, aluminio, vidrio y multilaminados, pasen a ser de alguna manera retornables. Tienen un valor de seña y ese valor hace que uno lo cuando lo compre le cobren un valor y cuando lo entrega de vuelta se la devuelvan.
A usted lo van a cobrar, pero no te van a avisar, no dice más 7 pesos, más 2 pesos, o sí, va a estar diferenciado, desglosado ese valor que yo pago por ese envase.
Bueno,
hoy pasa, ¿no? Uno compra un envase.
Sí, en definitiva va a estar en el precio, pero
no visible.
Pero cuando uno lo va a devolver, sí va a ser visible la seña.
Claro, cuando lo devolvés, sabes cuánto te devuelven específicamente
por el valor del envase.
O sea que ya lo sacás el cálculo fácil. Vos lo estás pagando.
Sí. Pero es simplemente pagarlo para que uno tenga la voluntad después de ir a devolverlo. Eso es lo que genera este sistema. Es un sistema que ya funciona en más de 30 países. En América Latina sería el primer país en implementarlo. Y tiene la gran ventaja que genera una adhesión muy rápida de la gente porque tiene un valor. Entonces pasamos de tasas del 10, 15, 20% al 90% en poco más de un año. Básicamente porque tiene un valor de mercado el envase.
En todos esos materiales que vos dijiste, ¿va a aplicarse este sistema?
Sí, solo bebidas. Y para eso hicimos un llamado internacional. Se presentaron más de 10 empresas interesadas. Hoy estamos en la fase de analizar lo que serían cuáles son las empresas que califican por los antecedentes y por la capacidad de ejecución. Y ahora viene lo que sería, una vez que elijamos a las empresas calificadas para este sistema, los que van a presentar ya el proyecto y el diseño de operación.
Esto es para botellas, lo dice el plan botella de plástico, solo botellas. De peto vidrio, no, ¿sí? De plástico, vidrio, como conocemos, latas y envases de larga vida de bebidas con y sin alcohol. Eso es. Ahora, escuchándote, Agustín, uno podría decir a alguien desde la audiencia, pero te lo digo yo, ¿no? Bueno, pero ahí el esfuerzo lo pone el consumidor, digamos. Paga y después tiene que ir todavía a que le devuelvan el dinero que pagó. Ahí, ¿cuál es el esfuerzo de la industria en ese punto?
El esfuerzo de la industria es generar la red de puntos para que la gente pueda llegar a devolver los envases. Vamos a estar en 9.000 puntos en todo el país. No va a ser solo, no sé si vieron que va a haber en algunos lugares máquinas parecidas a las que hay en los envases en los supermercados, sí, retornables, automática. Pero en otros lados no será automática, será simplemente el mostrador del almacén donde uno va y lo devuelve, y eso atrás genera una movida súper compleja. Más allá de la máquina parece sencilla, pero atrás hay que contabilizar los envases, hay que generar toda esa logística inversa para que ello vaya a centros de acopio, plantas de conteo, y luego separar y clasificar esos envases. Todo eso genera también, además de una logística de camiones y de movida, genera una logística, una inserción de puestos de trabajo que están atrás de todo ese movimiento. Y eso no solo lo paga la industria, sino que después lo gestiona las inversiones y la operación de ese sistema.
¿Y los puntos de recolección van a estar en negocios o...?
En negocios. La idea es que estén en todos los puntos de venta.
¿Y se tiene que hacer cargo el propietario del negocio, claro, de ese
punto? Bueno, ahí son distintos tipos de acuerdos según el tamaño del local y demás, pero sí. Obviamente que hay ahí un ida y vuelta con las grandes superficies y los comercios.
¿Qué costo tiene desarrollar el plan para la industria?
Para la industria, ese plan, en realidad todo el plan anda en el entorno de los 40 millones de dólares de inversión. O sea, estamos hablando de una inversión muy importante y después en el entorno de los 20 millones de dólares de operación por año.
¿En qué países funciona? Porque vos decías hay más de 30 países.
Bueno, en los países nórdicos, en Estados Unidos, en algunas partes. Yo hace unos meses estuve por un tema de trabajo en Alemania. Funciona y funciona muy bien. O sea, la verdad que hay una adhesión, y lo que uno ve es que los envases que andan en la vuelta o que hay gente que no tiene ganas de llevarlo a devolver, viene alguien, lo agarra y lo devuelve. O sea, lo vi yo personalmente, así que creo que es parte de lo que evita que haya envases tirados.
Uh-huh. Bien, esa es una parte, el sistema de depósito y reembolso. Sí. Hay otra pata, ¿no?
La segunda pata, que es la de entrega voluntaria, que es la que hoy ya existe, de alguna manera, en Montevideo, con los contenedores naranjas, en los supermercados. En los 6 departamentos que comenté tienen puntos de entrega voluntaria. Canelones tiene ecopuntos, además tiene los contenedores
de... Que no son muchos.
No.
Bueno, no sé todas las localidades de Canelones, es muy entendido.
Pero a ver, en particular, justamente, parte de lo que vamos a hacer de aquí para adelante es, además de llegar a los 19 departamentos, es fortalecer y alinearnos con las políticas que, ambientales que tienen las los distintos departamentos. En particular en Canelones, por ejemplo, vamos a estar incorporando más ecopuntos juntos con el propio departamento, está generando inversiones Canelones, el Plan Vale lo va a apoyar, vamos a aumentar también la capacidad de juntar esos envases.
Porque ahí hay cajas, bandejas y envases de papel, plásticos y hojalata en general. Y
es ahí... todo el resto de los envases que no son de bebida.
Bueno, ahí queda más claro el video. Porque detrás de eso, y aquí está, hay una especie de infografía, ¿no?, en el Plan Vale, que demuestra una economía circular, detrás de eso hay dinero a recuperar.
Por supuesto.
También, obviamente, se gana en tema medioambiental, pero hay un dinero, porque la gente va a poner allí su caja, su cartón y demás, y eso genera una ganancia después.
Bueno, en realidad, sí, todos los materiales tienen un valor, pero hay muchos que no lo tienen. O sea, dije mal, todos no, la gran mayoría tienen valor. Hoy, básicamente, los celulósicos, el cartón, el PET y algo del vidrio, que también tiene su dificultad para generar la logística inversa, son los más valorizados. Pero el resto, hay muchos de ellos que vamos a terminar de alguna manera, los va a terminar comprando el plan, porque tiene que hacerse cargo, pero que no tienen un valor de mercado. Sobre todo materiales multilaminados, que a veces son complejos, materiales que son porcentajes muy chicos, entonces de repente no se justifica la tecnología para invertir en Uruguay, para valorizarlos. Entonces, hay una suerte de subsidio por parte del plan para lograr traccionar de todos los materiales. Que eso es la gran dificultad. Que hoy, por ejemplo, es otra de las... Quizás, hoy cuando me preguntabas, una de las razones del fracaso, y que hoy se separan solo los envases que tienen valor. El resto no se separan. Entonces eso hace que cuando las plantas de clasificación estén analizando qué materiales sí y qué materiales no, los que no tienen valor van para un costado y vuelven para el vertedero. Entonces, de alguna manera... Si el plan se va a hacer cargo de todos los materiales, va a tener un incentivo para que todos los materiales se separen.
¿Y cuánto se piensa invertir en esta parte, en el sistema de recuperación voluntaria?
Por eso, en total eran en el entorno de los 40 o 45 millones de dólares. Tal. Yo calculo que son, si la memoria no me falla, en el entorno de los 20, 25 millones el sistema de depósito de reembolso y los otros 20 en el sistema de entrega voluntaria.
¿Cuándo vamos a empezar a ver todos estos puntos de sistema de depósito y reembolso, o sea, el que te paga y el cobro y este sistema de recuperación voluntaria en el país de forma masiva, digamos?
A ver, nosotros tenemos un compromiso de trabajar muy fuerte para que se vea lo más rápido posible. Yo creo que en el próximo año, un poco más, 12 meses, 15 meses, van a estar visibles. De hecho, con las intendencias, casi con 15 intendencias, estamos firmando los acuerdos para bajar a tierra lo que serían la forma de trabajo, los aportes que va a hacer el plan en este trimestre. Entonces, rápidamente nos vamos a poner a trabajar en conjunto para generar acciones, generar la infraestructura necesaria para luego después poder traccionar y juntar esos envases.
Entonces, si hablamos en febrero del año que viene, buena parte del plan tendría que estar desplegado en el país.
Y tendríamos que, sí, estar bajándolo a tierra, o por lo menos con obras, con ejecuciones. Sí. El sistema de depósito de reembolso tiene la complejidad que es el día que se prende la llave se tiene que prender en todo el país. No es que se pueda ir prendiendo por departamentos. Entonces, hay que desplegarlo en todo el país, generar toda la infraestructura, el software, todo lo que es el sistema de respaldo, porque es mucho dinero que se mueve con la seña de los envases. Entonces, es realmente complejo y además, como les explicaba, no es una tecnología que exista en el país y hay que recurrir a expertos internacionales para incorporarla.
¿Cuál es la parte de la tecnología que no existe en el país? Perdón para entenderlo.
En realidad, todo el soporte técnico que hay atrás de eso para que los envases, de alguna manera, estén respaldados por un sistema de dinero y las garantías, la seguridad para que después no se cobren más de una vez. Esa es la complejidad. Básicamente.
Bien. Bueno, los plazos y las metas que tiene el Ministerio de Ambiente son ambiciosas.
Claro.
Bueno, también habla del Plan Vale,
obviamente. Sí, porque el Plan Vale también surge un poco a raíz de una resolución del Ministerio de Ambiente que establecía determinadas metas de recuperación que se emitió en el año 2021, que para diciembre de ese año establecía que debía contar con operaciones de recuperación en todos los departamentos del país. Eso no se llegó. Para diciembre de este año, 2023, se espera un 30% de valorización. ¿A ese objetivo piensan que pueden llegar?
Bueno, en realidad ese objetivo es muy difícil de llegar, por un poco por lo que les explicaba, porque nos estamos desplegando actualmente en todo el país y generando los acuerdos con los distintos gobiernos departamentales. Pero la verdad, entendemos que para el 2025 vamos a estar mucho mejor posicionados.
¿Esperan llegar al 50% de valorización al 2025?
Por lo menos lo más cerca posible.
Claro, pues sería fines del 2025.
Sí. En realidad, ahí lo que va a lograr rápidamente buenos resultados es el sistema de depósito reembolso, como les explicaba. El sistema de entrega voluntaria es más lento en su respuesta y además depende mucho de la participación de la gente. Y ahí hay, nosotros tenemos incluido temas de comunicación, de capacitación, junto con los gobiernos departamentales, pero lleva más tiempo porque depende justamente de esa adhesión ciudadana.
Sí, es como un círculo vicioso que se da en un momento, porque la gente lo que dice, yo separo, pero no tengo dónde, yo separo, bueno, pero no tengo un día específico para ir a llevar todo el papel al único lugar que acumula todo el papel, que recibe todo este papel de la oficina. Entonces se genera como un ida y vuelta negativo,
ahí va, ¿no? Vamos a generar la infraestructura y a su vez vamos a, después de eso, a tratar de generar el hábito de llevar a esa infraestructura los elementos que reciclables.
Bien, la Intendencia de Montevideo fue por otro lado, ¿no? Estaría yendo por otro lado, para decirlo de alguna manera, pues un proyecto de resolución que envió la Junta Departamental.
Sí, que crea un ingreso contraprestativo. Esto es lo que deben pagar las empresas con más de 20 empleados que generan residuos con los envases que ponen en el mercado. ¿Qué opinión tiene la Cámara de Industria sobre este tema?
Bueno, en realidad, nosotros ya hemos hecho algunas declaraciones, tanto el presidente de la Cámara como personalmente. Nosotros vamos por otro camino. Claramente nuestro camino es trabajar en invertir en el plan. O sea, tenemos 2.500 empresas comprometidas en un plan global, país, con metas globales, y que entendemos que el camino es ese, invertir en la infraestructura, que va en la misma línea que lo que quiere la Intendencia. La Intendencia quiere reforzar su sistema de entrega voluntaria, tiene, de hecho, ha lanzado una serie de compras de contenedores, reforzar camiones y demás, que va en la misma línea, el tema de los bolsones. Y bueno, nosotros lo que estamos trabajando con los técnicos de la Intendencia ya hace más de 2 o 3 meses es en reforzar eso, en generar inversiones en las plantas de clasificación de la Intendencia para justamente que el sistema de entrega voluntaria que hoy tiene la Intendencia se incremente de alguna manera.
Entonces, decías colaborar con inversiones en las plantas que ya tiene la Intendencia.
Claro, claro. Estamos trabajando.
¿Eso está en diálogo con
la Intendencia? Sí. La Intendencia tiene proyectado hacer inversiones el plan va a su vez generar más inversiones en la misma línea y estamos trabajando también en poner contenedores juntos con la Intendencia. O sea, ese tipo de acciones que estamos trabajando en conjunto son las que entendemos que de alguna manera, que si nosotros estamos dando señales de que queremos justamente que no encuentren envases nuestros en la basura montevideana, estamos trabajando en la misma línea. Entonces, lo que vemos que la tasa o precio que quiere impulsar la Intendencia no iría de la misma mano, porque
se lo pensaron la Intendencia. Por la Intendencia, lo que dice, para leer rápidamente, dice: la realidad es que estos envases no terminan en los sistemas de recolección de residuos de la Intendencia de Montevideo. Lo digo de forma vulgar, y el laburo es mío, dice la Intendencia, entonces yo te cobro.
Claro.
O sea, de antemano te cobro, pagame, porque al final todo termina en el sistema de residuos.
Exacto.
¿Y usted qué le dice a la Intendencia a esto? ¿Esto va a cambiar con el Plan Vale?
Esto va a cambiar con el Plan Vale, que estamos generando inversiones que se van a ver rápidamente en los próximos meses, y que eso va a repercutir en que la Intendencia tenga que recoger menos envases que son nuestros. Además, como yo les explicaba, son dos sistemas. Pero todas las empresas de la bebida no es que ponen para el sistema de depósito de reembolso y las otras para el otro. Todos ponemos para el sistema global, es un sistema colectivo. Entonces, la Intendencia, cuando vaya a ver, va a ver que del sistema de depósito de reembolso no hay muchas botellas en la basura, pero hay de los otros. Entonces, va a salir a castigar a las empresas. Además, dice que va a ser castigar solamente a las empresas medianas y grandes, cuando en realidad muchas empresas es muy complejo poder discernir dónde está vendiendo, si está vendiendo en Montevideo, si está vendiendo en Canelones, porque tiene distribuidores. A ver, lo vemos como un sistema complicado, que lo estamos analizando en conjunto, pero en realidad nosotros vamos por el lado de trabajar en generar infraestructura e inversiones en Montevideo para evitar la tasa a precio.
Si la Intendencia termina aplicando esta tasa, este ingreso contraprestativo, ¿puede llegar a afectar la financiación del Plan Vale?
Y sí, básicamente porque para las empresas sería una señal distinta, o estaríamos pagando de alguna manera por el plan y a su vez por la tasa. Entonces, ese tipo de doble tributación, por decirlo de alguna manera, si bien no es lo que plantea la Intendencia, porque dice que es complementario, no sería una buena señal para las empresas.
Acá hay muchas preguntas a los oyentes, voy a elegir algunas. Algunas mencionan la economía circular, ustedes le mencionan también el Plan Vale. La economía circular es algo que, o sea, esto es sería parte de una idea de economía circular. ¿Estamos cerca desde el lado de la industria, de la empresa, de un concepto de economía circular o en un país como Uruguay falta y mucho todavía?
Claramente.
Digo, son empresas de diferentes tamaños.
Claramente uno de los pilares del Plan Vale es la economía circular. ¿Por qué? Porque en realidad una vez que se terminan de separar los envases, terminamos con una valorización de los mismos, que es, en algunos casos, reciclarlos. Por ejemplo, el PET, la infraestructura existe en el Uruguay y va por más. Va probablemente en un par de años tengamos la posibilidad de incorporar las botellas, el reciclado de las botellas para generar nuevas botellas. El cartón ya se recicla. Otros materiales se terminan, de alguna manera, generando maderas plásticas o otro tipo de elementos. Y algunos que son complejos, como les decía, se terminan valorizando energéticamente. Que suena horrible que los quemamos, pero en realidad es sustituir combustibles fósiles por envases que terminarían enterrados.
Ahora, vos desde la Cámara de Industria del Uruguay, y reitero, hay muchas empresas de diferente porte, importadores de diferente porte, chicos, grandes. ¿Ahí se puede ver una idea general de ir hacia ese lado todavía son pequeños ejemplos de una idea de economía circular?
No. La idea es que el pilar de esto sea la economía circular, porque es la única manera de hacerlo sustentable. O sea, nosotros tenemos que, de alguna manera, esos envases que separamos, valorizarlos. Y eso es lo que va a ayudar también a generar un poco de financiación para el plan.
Me ponen un ejemplo de Alberta, Canadá, Estados Unidos, porque tienen un... de Canadá, Estados Unidos. Alberta, Canadá, no de Estados Unidos. Y otro Estados Unidos, perdón, donde dice que también pagan por cajas, bandejas y envases, no solamente por las botellas para líquidos, ¿no? ¿Eso estuvo en algún momento pensado?
En realidad...
Que te cobren la caja, la bandeja y que te paguen después.
Arrancamos con la bebida porque es el más fácil. De alguna manera, los residuos que tiene la bebida no son complejos de manejar, no generan complicaciones en la gestión, pero la idea es tratar de extenderlo a algunos otros materiales y a algunos otros envases.
Una
vez que funcione el sistema de depósito de reembolso.
Agustín Tazani, secretario de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Industria, presidente del Consejo Directivo del Plan Vale, queríamos enterarnos, conocer cómo arrancó, cómo va, y bueno, después ir siguiendo con ustedes los plazos, ¿no?, y las metas que tienen, ¿no? Así que en breve conversamos de nuevo esto. Muchas gracias.
Un placer. Hasta rato. Hasta la próxima.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vale, el reciclaje, la economía circular. Escuchábamos al representante de la Cámara de Industria. Una de las preguntas que quedó, comentario más que pregunta, de Juan Pablo, era a propósito del Campo Limpio, del programa Campo Limpio, que es otro programa que es del agro y los agroquímicos, los envases de agroquímicos. Nos quedamos conversando con Agustín Tazani al respecto. Decía que sí, que según su visión está funcionando. Todos los importadores y formuladores tienen que inscribirse y están obligados. Con los envases recuperados se hacen postes, piques, etcétera, para la venta. Todas estas empresas inscriptas se les cobra. Y con eso es que funciona Campo Limpio. O sea, que parece que Campo Limpio está funcionando. Es una buena.
Sí. Hay políticas sectoriales de residuos, como por ejemplo los neumáticos, las baterías, ese tipo de residuos funcionan.
Específico.
Son específicos, sí, y tienen como un sistema particular, digamos.
De Campo Limpio, que está. Bueno, ellos dicen que está funcionando, no tengo por qué no creerle al respecto. Después. Hay dos patas, ¿no? Una, si no se va a estimular a las empresas a no utilizar más este tipo de envases, o si se va a prohibir. No escuchamos nada ni desde la industria, ni desde la, obviamente, ni desde la intendencia, ni del Ministerio de Ambiente, que hable de prohibición.
No está arriba de la mesa.
No. Está en el mundo arriba de la mesa. Es un tema que se habla. De hecho, muchos comercios, de alguna manera, promocionan que no trabajan con envases, que uno puede ir con su envase y comprar, pero es muy incipiente, muy chiquito. Y me parece que no es la solución que se está planteando del Ministerio de Ambiente, de la Cámara de Industria, por ahora. No digo que esté bien ni que esté mal. Y después hablan acá de varios cobros al mismo tiempo. Se están pisando entre la Intendencia, Dinasea, el PGE, me tiró un montón de cosas ahí. La Dinasea es la nueva Dinama.
La nueva Dinama.
Bien. Dinasea y la Intendencia están cobrando por lo mismo. La caja de productos importados, Dinasea las hace declarar y se paga por el PGE y además... porque la Intendencia te obliga a contratar un recolector. Bueno, podemos preguntar esto a la Intendencia. Cuando hablemos, si es que ese proyecto que fue a la Junta sale,
Exacto.
Ese proyecto lo tiene que votar la Junta.
Lo tiene que votar la Junta Departamental de Montevideo. Puede solamente con los votos del Frente Amplio, una mayoría simple quedaría aprobado.
Es otro camino, dice la gente del Plan Vale, la Cámara de Industria, el Ministerio de Ambiente también. Estamos trabajando con la Intendencia, pero al mismo tiempo la Intendencia dice, vamos a ir por este lado.
Es un impuesto muy similar a como estaba establecido el impuesto que se votó en la Ley Integral de Residuos de 2019 y que este gobierno decidió no aplicar.
El
gobierno nacional decidió no aplicar. En cuanto a que lo que se recupera, se hace una declaración jurada y lo que se recupera se descuenta de lo que se tiene que pagar.
Ajá, la Intendencia no le llama impuesto.
No, le llama ingreso contraprestativo.
Porque yo te doy este laburo que es recoger lo que vos gastaste. Pero que lo reconoce la Cámara de Industria, que lo tiene que hacer. Pero dice, bueno, vamos por acá que vamos a solucionar ese problema. La Intendencia, en medio de ese camino, dice, pero yo voy por este lado también al mismo tiempo. Bueno, hablaremos con la Intendencia si es que ese proyecto lo vota la Junta a ver qué es lo que quiere y qué pretende con ese plan.
No toquen nada. La Facultad de Educación Física del Instituto Universitario ACJ tiene sus inscripciones abiertas. Bachillerato, tecnicaturas universitarias, licenciatura, maestrías y actualizaciones profesionales. Más información en iuacj.edu.uy.
Quizás lo escucharon, quizás están cansados y lo escucharon y están anestesiados del tema. La semana pasada el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS emitió un informe en el que recomienda que la pandemia de COVID siga constituyendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. Hay una cantidad de términos y palabras que hemos escuchado hasta el hartazgo en los últimos 3 años. En sí, ¿qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué quiere decir Reglamento Sanitario Internacional y qué es lo que la OMS entiende hoy? ¿Qué pasa con el COVID?
Hay una definición, según este reglamento sanitario, que nació en 2005 a partir de la pandemia que hubo en 2003 del SARS. Después hubo el MERS en 2012, son como las grandes pandemias que tuvimos, y después vino el COVID. Este reglamento surgió en 2005 a partir de lo que pasó entonces en ese 2003, y así se definía que una emergencia de salud pública de importancia internacional es aquel evento extraordinario, esto está en el artículo 1, en donde se ha determinado que se constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a causa de una propagación internacional de una enfermedad, y entonces a partir de esto se puede exigir una respuesta internacional coordinada. Solamente una referencia sobre este reglamento sanitario. Recuerdo cuando empezó la pandemia del COVID-19, que se hablaba del reglamento sanitario, y una de las cosas importantes que se había establecido en este reglamento era que cerrar las fronteras era una medida extraordinaria para los países, que no tenían que cerrar las fronteras. Ajá. Acá se habla de respuesta coordinada, pero no se habla de cerrar la frontera. Sin embargo, cerrar la frontera era casi la primera medida que tomaban todos los gobiernos en ese momento.
Cuando se apeló al ERC, al Reglamento Sanitario Internacional, la OMS lo tenía escrito desde hace muchos años, que cerrar la frontera era algo extraordinario. Sin embargo, 2020, 2021, 2020, ¿no? Ya empezaron los gobiernos a ir por esa medida, ¿no?
Claro, sobre todo por los daños que se sabía y que se habían estudiado en aquel momento que se iban a ocasionar a partir del cierre de fronteras, y también quizás la poca eficiencia que iba a tener esa medida para frenar la propagación de un virus. Estaba aquella referencia de un epidemiólogo estadounidense que decía que era como tratar de frenar el viento con las manos.
Bien, bueno, ahora se reunió de nuevo este comité que trabaja sobre el coronavirus, el COVID-19, como quieran llamarle, ¿no? El virus, la enfermedad, y se reunió por 14ª vez a fines de enero y resuelven esto, ¿no? El director general de la OMS salió a aclarar un poco qué estaban diciendo, porque la pandemia continúa para la OMS.
Exacto. Una emergencia de salud pública de importancia internacional no es necesariamente una pandemia, pero en este caso el COVID-19 continúa siendo una pandemia para la Organización Mundial de la Salud. De hecho, así la llama cada vez que hace referencia a este tema. También lo hace en este comunicado que se emitió la semana pasada. Se trabaja sobre la pandemia, como esta enfermedad por coronavirus. Y lo que recibió Tedros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, fue un asesoramiento de este comité especial que se reunió por 14ª vez el viernes 27 de enero, 14ª vez desde que empezó la pandemia, y realizó algunas recomendaciones Se advirtió sobre todo que se necesitan medidas de salud pública a largo plazo. El director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que iban a tomar estas recomendaciones. Además habló de un punto de transición. Tienen mucho que ver con esta idea de que hay un periodo de transición de la pandemia en este momento. Tiene 7 recomendaciones temporales, son temporales, a los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud, que sobre todo hay un foco muy importante en algo que parece obvio, que es centrarse en la vacunación y en los refuerzos de esa vacuna. También habla de ajustar las medidas de viaje al riesgo. Esto no especifica demasiado, pero se puede tomar quizás como una flexibilización de las medidas que quedaron algunas incluso instaladas. Uruguay todavía conserva algunos decretos que ya no tienen mucho sentido, han quedado un poco obsoletos a partir de la nueva situación, y sobre todo de la vacunación. También habla de aumentar la utilización y la disponibilidad a largo plazo de vacunas, de los medios de diagnóstico y también de otras medidas terapéuticas contra el COVID-19. La distribución de las vacunas ha sido un problema, continúa siendo un problema para muchos países el acceso
sí, a la ahora, vacuna. Ahora la gran duda es qué vacuna, qué refuerzo, la bivalente, la nueva. Vamos a hacer una ronda con especialistas, gente que trabaja en la comisión, además en breve, ¿no?, en marzo, para dónde está parado Uruguay, porque los países vecinos, Argentina y Chile, están con la bivalente, por ejemplo, que lo que significa es que ataca también, o que ataca, defiende también del contagio de Omicron, ¿no?
Sí, bueno.
Que no pasó nunca eso, ¿no? Ninguna vacuna pudo frenar el contagio de Omicron. Veremos qué pasa con esa, pero Uruguay no ha hablado del tema todavía.
No, el Ministerio de Salud Pública sí emitió algunos comunicados.
De la bivalente, que yo...
No, sí, públicamente hizo referencia a que justamente la vacuna que tiene Uruguay, la vacuna de Pfizer, no tiene una protección contra la variante Omicron. Por ejemplo, o sea, son las vacunas que accedió en aquel primer momento de la pandemia. Eso es un tema para consultar también y para preguntar a especialistas.
Lo que dice la OMS ahora es una transición, ¿no? Sigue la emergencia internacional, le sigue denominando pandemia, de eso no se ha bajado la OMS, y se entiende por lo que se lee del director general que se está en una etapa de transición.
Al menos eso es lo que parece decir este comité de expertos que ha asesorado durante la pandemia a la Organización Mundial de la Salud, y así lo toma el director general.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Tuvimos noche de Grammy ayer.
Acá, no, mentira.
En
el norte, ¿eh?
No, fue en Los Ángeles. Y sí, volvió, sí. Bueno, hablábamos recién del COVID, volvió la fiesta en vivo, ¿no?
Sí, por suerte. Pero ya...
No sé, sean buenas, malas, cada uno calificado. Hay como críticos especialistas en si las galas, las ceremonias son buenas, malas. No tengo ni idea, son buenas, malas, lo que te da el respiro de la gente.
Pero por suerte ya está, ya el año pasado.
No, los Grammy no los habían Grammy sido no, así de esta manera. Sí, es el primero desde 2020.
Claro, porque fue capaz que muy temprano el año pasado. Claro. Pero otras premiaciones sí, ya habían vuelto.
Sí, habían vuelto, pero no los Grammy, claro. Que ayer respiraban aliviados mientras se besuqueaban entre todos.
Sí, goticuleaban tranquilos, celebraban. Sí, estamos escuchando a Beyoncé, que recibió 4 de los 9 Grammy a los que estaba nominada. Y bueno, y con eso se convirtió en la artista más premiada en los Grammy, y suma
de toda,
ya 32.
Toda la historia mundial del mundo mundial.
Sí, artista, dije la artista por cómo está armada la oración, pero artista hombre y mujer, o sea, lo artista sea. En general, que con más premios, con 32 Grammy a lo largo de su carrera. Sí, con un asterisco, digamos, una salvedad, que es lo que marcaban varios, que nunca ganó en dos categorías que son muy importantes, quizás las dos categorías más importantes, que son álbum del año y grabación del año. Había perdido en la anterior nominación, perdido por llamarlo de una forma horrible, pero digamos, estuvo nominada junto a Adele y ganó Adele, y ahora estuvo nominada junto a Harry Styles y ganó Harry Styles, pero bueno, de todas maneras se llevó 4 premios, uno de ellos por esta canción que escuchamos, que se llama Cuff It, y que ganó en la categoría Mejor Canción de Rhythm and Blues.
Pensé que llegó tarde. Ah, ya dijo, tuvo problemas de tránsito. Una hora y media tarde llegó a la ceremonia. De hecho, el primer premio no lo recibió. No sé a qué hora cantaba después porque me dormí, pero...
Cosas que pasan en las ciudades grandes. Sí. Uno piensa que no le pasa a esta gente, pero
bueno,
sí.
Bueno, pero debería tener... No, había mucho helicóptero rondando ahí en la alfombra roja. Algunos supuestamente sean helicóptero, tenían problemas de tráfico.
Sí, estaba pensando eso.
No lo
sé. Un medio de transporte un poco más...
No sé, no la veo a Beyoncé trancada en un semáforo y alrededor la gente.
No,
Beyoncé,
claro.
Ahí, mirá, no sé, me parece
sacando
que...
Sacando la cabeza por la ventana, sí.
Bueno, llegó tarde en una noche donde parece ser que al final se confirmó que Adele y Sam Smith no son la misma persona. A ellos iban las redes sociales una y otra vez en el día de ayer.
Ah, me perdí esa parte.
Ah, esta teoría tiene años.
Pero que Adele, porque están parecidos.
Que Adele, Adele y Sam Smith son la misma persona.
No, no.
Hasta ayer de noche que se comprobó que
Porque
Adele...
nunca habían estado juntos. Alguien había descubierto que no habían estado.
La gente tiene que entretenerse en redes sociales y una de las...
Pero debe haber más gente con la que nunca coincidió Adele.
No, pero no es por coincidir. Sí, no es por coincidir.
Hay otras cosas.
Sí, es por lo que hacen.
Ni siquiera son muy parecidos.
No, pero no es por lo físico. No, por, sí. Adele y Sam Smith es la misma persona. Léelo, es interesantísima la historia.
Una teoría conspiranoide.
No es conspiranoide, es divertida. Es muy divertida, pero ayer estaban los dos en la noche.
No toquen nada. No,
es muy tabú.
Darwin, tengo un buen lunes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo arranca esta semana?
¡Hola, amigo! ¿Cómo está, Lionel? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo le va?
Muy bien, Darwin.
¿Te das cuenta, eh? ¡Ay, qué espíritu!
Bueno, yo, muy bien.
¿Cómo estás, eh?
Bien.
¿Estás bien, eh?
Bien.
Estoy acá, si tienen un momento, les aviso, ¿verdad? Porque capaz que ustedes no saben, pero me estoy tocando mucho un dedo.
Ajá.
Porque, ¿qué pasa? Me picó una abeja el sábado, ¿verdad? Me picó una abeja, y como saben... los oyentes, y saben ustedes dos también, ¿verdad? Ya a esta altura.
Alérgico.
Cualquier contacto con la naturaleza para mi organismo,
claro,
es un desafío.
Ese es un punto, ¿no?
Es homérico. Es epopésico. No, cualquiera.
Lo agarra y lo voltea, ¿verdad? La naturaleza de cualquiera.
Ay, y estaba muy orgulloso al principio del organismo porque me picó el sábado. Uh-huh. Y estaba contento con cómo había, porque se me hinchó un poquito ahí, no sé qué. Pero no gran cosa, ¿verdad? Estaba muy contento como había asimilado mi organismo el veneno asesino de esa abeja, ¿verdad? Que intentó matarme, pero murió ella en el intento. Y bueno, me estaba orgulloso. Se me había hinchado, pero... Entonces, para perdonar. Y el domingo me levanté hasta entusiasmado con mi propio organismo y bueno, ahí empezó a empeorar cuando me entusiasmé. Que es algo que me hace mal. Yo creo que lo que me...
Una reacción lenta, alérgica.
Mucho más que la abeja es el entusiasmo lo que me generó, sí. Esto.
Eso puede, te puede tener un punto positivo eso, ¿no? Porque el alérgico, sí. Alérgico a la abeja se hincha rápidamente.
No, lo positivo es todo lo que estoy disfrutando ahora de esta deformidad. ¿Sí?
Ah, ¿te le gusta?
Un dedo te ha llegado.
Ya estoy en el momento ese en que no puedo hacer otra cosa que tocarme el dedo. En cuestión, leí, sí. Disfrutar de esa hinchazón, señor, y de ese calor, estoy que, pero te prendo un pucho, ¿eh? Con la
bracita,
sí, con la última falange, no sé si es la última o la primera, la de la uña, digamos.
Sí.
Con ella te prendo un pucho, es espectacular, tiene 50 grados de temperatura, señor, es espectacular, y todo hinchado y me late y todo, ya, ¿vio? Todo eso, y ya la piel está que... Con una tirantez que prácticamente yo creo que no tengo huella digital.
Ah, y bueno, la de suerte ya no tenía.
¿Eh? Yo ya, claro, ya tenía. ¿Se acuerda que a mí no me reconocían las pantallas de táctiles? Sí. A mí no me reconocen la huella, señor. Me he quedado casi sin huella y me tuvieron, y después en la cédula me tuvieron que pasar varias veces el dedo por la tinta, que ya no es matita.
No, es un lector digital también.
El lector digital, claro.
Es la doble digital, es un lector digital.
Me tuvieron que humedecer. Y finalmente agarró casi como un bisturillito y la empezó a repasar así, ¿no? Le empezó a hacer así para que mi huella agarrar un poco en profundidad, y entonces ya venía con poca huella, pero con esta situación
se resetea totalmente la huella.
No, pero estamos hablando de que con los niveles de tirante que tengo ahí en la piel podría robar un banco o asesinar a alguien. No quedaría ningún tipo de registro. Casi no tengo, y pensé en eso, que es una buena forma.
Sí.
De cometer crímenes, señor.
Pero con un dedo, porque los otros dedos...
No, bueno, conseguir abejas, ¿entiendes?
Todos los dedos, claro.
Se hace picar en todos los dedos, necesita 10 abejas.
Sería casi una apiterapia con fines delictivos.
Apicriminalidad.
Exactamente. Sí. Y entonces le dura como el Viagra de las abejas. Le dura de 24 horas, 48 horas, dependiendo de cómo sea la reacción de cada uno de los organismos. Eso hay que estudiarlo antes, capaz que hay que hacer una prueba o algún ensayo.
Que es muy peligroso,
hay que criar abejas luego, ¿verdad? Pero capaz que puede ser la misma que hace la miel, todo,
una regla con un apicultor,
le alquila 20 abejas, ¿tienes?
Está por terminar el boquete para entrar al banco, se hace picar por las abejas.
Exacto, y no tiene que andar de guante, ¿verdad? No tiene que andar de guante.
Incómodo que son los guantes.
Claro, te llevan al error, el guante te lleva al error. Y esto, bueno, se pierde sensibilidad, no le voy a mentir, se pierde un poquito de sensibilidad. Pero menos que con el guante, me parece. Creo que es una solución al guante, ¿verdad?
Concatenado con una historia, justo el lunes pasado estuve con una historia, porque estuve con apicultores que estaban sacando una colmena, hablé muchísimo con ellos.
Mandé la foto, ¿no vieron?
Sí, es horrible.
Ah, pues orgulloso.
¿Es comparación entre dos dedos suyos eso?
El otro mayor.
¡Pa!
Ese es el otro, ¿entiendes? La mano izquierda.
No parecen la misma persona. Además, la lógica de la foto, ¿no? ¿Quién sacó la foto si están sus dos manos ahí?
A mi mujer, como corresponde. Yo, como todo influencer, le saca la foto su pareja. ¿No los ha visto a los influencers de la vida real? Son graciosísimos. Salen del agua ahí, el otro, la pareja, le tiene que sacar toda la foto. Y es increíble.
José, como apicultor, dice que después le fue bajando.
No es apicultor, José, que también no mienta, señor.
No, el que me escribe acá en la
José, que se vaya a sacar miel, señor, que estamos en una escasez de miel espantosa, porque con la sequía las abejas se toman la miel, señor, ¿sabían eso? Se toman su propia miel, unas cerdas inmundas, ¿verdad? Asquerosas, tomándose sus propias secreciones. La verdad es que es un asco. ¿Por qué no se comen sus?
No en todas las zonas, algunas zonas, por lo que hablé el otro día, no habían sufrido tanto, por lo menos en la sequía. Lo que le dice José es: bienvenido a la apicultura. Hace 30 años, cuando comencé, se me hinchaba todo el brazo con una picadora de abeja. Hoy en día es un poquito nada más. Amo las abejas y todo lo que muestran en cuanto al uso de agrotóxicos para la producción de alimentos, con lo que denuncian, digamos, las abejas, dice acá. El otro día yo conocí a un apicultor, Darwin, que se... por una lesión que tuvo en el hombro, y como trabaja con las abejas, él agarraba algunas para picarse en el hombro para hacerse su propia apiterapia.
¡Ah, qué lindo, señor! ¡Qué espectáculo!
Sí, claro,
come su propia miel,
no es alérgico.
Su propia apiterapia, todo.
No es alérgico, no, obviamente, porque si no tendría una...
Y le cura todo la abeja, señor. Le queda un poco más lenta ahí las articulaciones, ¿verdad? Porque queda toda... pegoteada, digamos, ¿no?
Finalmente,
le entra la molécula de la miel y le pegotea todo ahí adentro. Pero funciona, ¿verdad? Funciona, se desliza, ¿verdad? Queda como en el agua esa articulación. Y bueno, y entonces en este momento no puedo hacer otra cosa que tocarme la hinchazón del dedo mayor a punto de explotar. Está a punto de explotar, además. La sensación es que está a punto de explotar. Porque estoy fascinado con mi propia deformidad circunstancial, señor. Funciona igual que con las ampollas o con las cicatrices.
Sí. Hay una fascinación natural.
Me paso tocando el dedo mayor todo el tiempo y me lo miro todo. Me lo he metido en la boca, en la oreja, lo pongo en todos los agujeros. Es impresionante, señor. Es la verdad que estoy viviendo un momento... Estoy enamorado, así como José está enamorado de sus abejas. La verdad, me parece...
Ah, se enamoran.
No, pero es una perversión.
Bueno, pero no.
Pues sabe lo que quiere, sabe lo que termina. Eso no se hace picar el glande también.
No, 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 no,
se lo firmo acá. Se lo firmo con el dedo.
José
este,
que se hacía
a
picar
punto de estallar,
pero no, no.
Se hace picar el glande. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Apicé.
Se genera una relación con un instinto fundamental.
Y después te queda, es espectacular.
Apifilia.
A eso, apifilia. Apifilia, es muy conocido la apifilia. No es que la penetre, no la penetra la abeja. Bueno, la puede penetrar.
¿Qué están diciendo? No le decís como si no fuera razonable lo que está hablando.
La apifilia, bueno, no, nunca razonable. La zoofilia tampoco es razonable.
Pero, no, pero es posible.
La necrofilia tampoco es razonable. Ay, la necrofilia sí es posible y la apifilia no. ¿Por qué? Porque lo dije yo, porque se enteró por mí. Todas las cosas que él se entera por mí no son posibles. Ahora, él le dicen cualquier pavada y de un experto, uno que estudió, y ya es posible.
Paula dice que es bueno para el dolor de ciática. Lo picó en un dedo lo que pasa. La pitoxina es buena para el dolor de ciática.
Sí, claro. ¿Y la bifilia? Bueno, ahí claro. Está de moda. como bien que. No sé por qué. La semana pasada me olvidé de contarle. La semana pasada aparecieron como tres noticias en diferentes. No diarios, digamos, diferentes no páginas web. Todo esto que
sí, ahora... sí, esas páginas de web que se autoperciben diarios.
Ah, muy bien.
Eso, qué bien que lo describió. Se
autoperciben de la manera que ponen tapas de...
correcto, claro. exactamente, tapas de eso que antes eran los diarios. Lo que vendría, mira, si hubiera un diario, esta sería la tapa. Y leí como en tres diferentes, uno argentino y dos uruguayos, creo, ¿por qué los swingers están de moda? No sé qué. ¿Ah? No di clip, pero me pareció una campaña de swinger. Me pareció que algún depravado de ellos le puso la tarasca y bueno, y quería decir que estamos abiertos.
No estuvieron de moda ya como tres veces antes.
Claro, por eso, años, ya no 30. Estaban de moda. No estaban de moda a principios de los 2000 los swingers. ¿Qué dejaron estar muy volvieron a estar moda como los pantalones rotos?
Capaz que sí.
No sé, no tengo idea. ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué dejaron de estar de moda en el medio, señor? Si era una moda que venía creciendo y no sé cuánto. Y parece que ahora, ¿y por qué están de moda? Y después también vi que están de moda también las playas nudistas. Para mí que febrero es como el mes en el que tratan de venderle las suscripciones a todos los... esto de la cosa de lo de nudismo, digamos, ¿verdad? De toda la gente que tiene eso en la cabeza, ¿no? O algo así, o hay una promoción, no sé cómo es, pero hay algo ahí que están apuntando a ese cliente, señor, de alguna manera, y se lo quería decir nomás, pero ¿qué les estaba diciendo? ¿Por qué la apicultura está de moda, la apifilia está de moda, señor?
No.
Está de moda porque es natural. También también te pueden picar el clítoris, ¿eh? O sea, no es privativo
claro, de lo masculino.
Del hombre, claro. A diferencia de las otras filias, que son más del hombre. Eso, la zebrafilia, todo eso es más, ¿eh? Y tenés que, o sea, tiene más la chanchofilia, todo eso. Más como de...
Darwin, le baja un poco, le baja un poco, ¿cómo digamos? Esta moda, José, el apicultor, no José el nuestro.
Sí,
sino
sí, miente.
El apiario, sí. Darwin, algunas veces ha
me
pasado...
La baja, eso es, de como dice lo guacho ahora.
La abeja me la baja.
Porque
sí,
el apiario, sí, alguna vez le han dado ganas de orinar y le han picado el pene. No pasa nada, duele, Darwin, no es excitante para nada.
Bueno, pero hay gente que le excita el dolor, señor.
Sí. Ah, bueno, ya va a otro punto, claro, el dolor, más que el...
No es otro punto, seguimos en perversiones, ¿no? Es una cosa que el cerebro le funciona así.
Apisadofilia.
¿Cómo es? Claro, exacto, eso.
Pero no tiene eso.
No, parece que
no
tiene.
No lo excita, se le duele poco. No
le han picado, claro, la abeja porque va, claro, al baño.
Mirar con el traje, eso es imposible lo que pasa, ¿no? O sea...
Pero peor es mirártelo, pero no te vas a mirar el traje. Si mirás el traje ese...
Lavarlo debe ser una
cosa... No, lavarlo es una cosa dificililla.
Además tienen ropa abajo, o sea, tienen la ropa más el traje, o sea, no van en bolas con el traje, no sé qué.
Y bueno, y no, sigo... alguna vez voy a hacer este estudio y me voy a ganar un Nobel de algo. ¿Por qué ese tipo de... ¿Qué recompensa se produce en el cerebro, señor? ¿Qué se...? ¿qué se activa en nuestro cerebro cuando estamos tocando esas deformidades y eso? ¿Entiendes? Uh-huh. ¿Por qué es tan agradable? Porque que es casi sedante, señor, para mí. Uh-huh.
Lo da por hecho que es general,
manipularse las heridas, las inflamaciones.
Exacto, sí, exacto. Las deformidades, heridas, inflamaciones, lo que sea, repetidas veces, casi en forma como de caricia, ¿verdad? Y se transforma en una suerte de obsesión y el cerebro le pide que vaya de vuelta a ese lugar, ¿no? ¿Entiendes? ¿Y por qué? ¿Por qué será eso? Me pregunto. ¿Qué es lo que nos gusta de eso, señor? El animal también lo hace, yo que se lame su herida. Entonces ya en un momento no hay para curarse, es de gusto ya eso.
O sea, las primeras capaz que son un poco curativas. Y
pero después de vicio. Ah, qué lindo, este agujero que me quedó acá, con la mosca verde, ¿me entiendes? Sí, es de gusto eso, de gusto. Hay algo ahí, hay una parte en la que nuestro cerebro lo recompensa. O sea, es el reptil, ¿no? O sea, es viejo, es la parte vieja, la parte más de adentro.
Sí.
La más, la que está más atrás.
Me gusta su pregunta de trabajo.
Exacto. Bueno, y nos vamos a ganar, algún Nobel nos vamos a ganar. Algo. El que quede, sí, el que quede. Y bueno, así que ¿qué le estaba diciendo?
Tengo 38, todavía me saco las cascaritas como un niño y las ampollas las froto.
Claro, yo ahí tiene.
No sé si es general. Podríamos... Bueno.
Sí, es general. ¿Sí? ¿Cómo no va a ser general? Sí, por supuesto. Es todo lo hace. El que no es, uno tiene que sospechar. Entonces, probablemente lo sea terrícola. ¿Entiendes? Tenga algún Bueno, y todo
la razón,
esto...
dice alguien acá, es que compartimos el 97% del ADN con chimpancé. Somos monos con celulares, Darwin.
Eso lo hablamos. Sí. Lo hablamos, lo vieron al mono. Sí. Con el internado, ¿vieron?
Sí.
Es espeluznante. Porque es como el planeta de los simios, pero al revés. ¿Entiendes? Es como que evolucionamos tanto que encontramos una especie de cajita mágica que le habla directamente a nuestro mono. Entonces, se nos va a quedar con todo, el mono que tenemos adentro. No los monos propiamente, sino la parte nuestra de mono. Y se va a imponer, porque hay que darle de comer al mono, igual, yo estoy de acuerdo, hay que alimentarlo a ese mono, porque si no uno se aleja demasiado de su esencia, de chimpancé, pero lo que pasa es que no puede dejar que maneje los tiempos, ¿entiendes? No le puede dar al mono el control de mando, no le puede dar el joystick, y ahí agarra el joystick el mono y no para más, no deja de ver eso no lo puede... No, pues no, bueno, el tito ese es diabólico, señor. Te pasa 6 horas de a 15 segundos. 15 segundos y resete a 15 segundos y resete. Pero ya con lo que se acordaste, se te fue la tarde, ¿en eso? ¡Ah! ¡Oh! Pero estamos locos. Estamos locos, nos vamos a romper toda la cabeza. Bueno, y entonces, ¿qué? Porque fui al Parque Rodó a todo esto.
Ah, pa. Ajá.
Fui al Parque Rodó el sábado.
Parque Rodó es un área grande.
Qué espectáculo el Parque Rodó.
¿Sábado tarde?
Sábado de tarde. Llevé a mi sobrino por primera vez.
Focalice un poco, Parque Rodó, ¿cuál?
¿Cuál Parque Rodó?
Bueno, Parque Rodó es todo un barrio, sí, es toda una zona de cantera, hay dos parquecitos de juegos electrónicos.
Chico, Parque Rodó chico, lo que se conoce como Parque Rodó chico, el que está al lado de Sporting.
Perfecto.
Sí, donde está.
Ya nos ubicamos todos, perfecto.
Ahí el 21
de septiembre, Boulevard.
Ah, es espectacular. Es fascinante lo que se produce ahí, amigos. Pues llevé a mis hijos y a mi sobrino, por primera vez, lo llevé a debutar. A mi sobrino, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Lo tengo que llevar a debutar?
Es el rol de su rol, como tío, así, en el tobogán, en la maca.
El tío te va a hacer debutar, vení, no sé, ¿eh?
No
el Parque Rodó, ¿eh?
No hay tobogán, que está hablando...
No, hay, sí, hay atrás, hay.
Ah, pero me parece que usted está hablando...
Primero, no, pero primero hay que ir ahí.
El calentamiento es ahí. Ahí no se aguanta más porque ven que hay movimiento.
Es en el Licandia Park, ahí, ¿no? Que les dice.
Ahí, claro, sí, está buenísimo todo, pero después para droga dura.
Claro.
¿Entiendes?
Es una pequeña, es un momento con cierta incertidumbre. Hay veces que no se aguanta ni 3 minutos antes de pedir la droga dura y hay veces que
funciona, ahí, claro, largo, te quedan un rato y capaz que te pasan 2 horas y no necesitas gastar, no necesitas hacerte robar.
Es
fascinante lo que se produce ahí, porque está todo hecho para que no funcione. Está todo dispuesto para que la experiencia sea fallida, pero funciona de manera implacable. Tiene una efectividad de 97-98% generando felicidad en niños, señor. Los niños están fascinados con ese lugar que remite al entretenimiento infantil de 1982 en Rumania. Es Rumania 1982. Es espectacular. El herrumbre del entretenimiento y la grisura que transmite ese espacio, señor. Es una tristeza posapocalíptica, señor. Es espectacular. Es como del chauchismo olay, ¿no?
Sí, sí,
como
lo que se conoce
el momento del chauchismo olay en Rumania,
sí, señor. Sí, hay como cráteres invertidos de cancha de fútbol 5, por ejemplo.
Es un espanto, claro, sí, exactamente. Sí, bueno, pero esa es la plaza. No, la plaza está bien. No, me refiero al Parque Rodó.
Ah, usted se refiere a los jueguitos, ¿ok?
Sí, los juegos. Sí, sí, no, de la drogadura estoy hablando. De sí, cuando, o sea, vas
cuando
ahí.
Pasamos a la drogadura, sí.
Sí. No, sí. Esto, la otra, la plaza está notable. No, eso es de felicidad de niño nórdico.
Comunitario.
Sí, sí, no.
No, yo me refiero a que
la calecita de los
palabras. Comunitario. Inclusivo, estupidez. Pero tenemos un algoritmo de estupidez.
Transversal, el espacio público, la transversal, que cruza el Parque Rodó, viene gente de los barrios.
La jaula de los monos transversales.
Lo sacaron la jaula de los monos.
Sí, pero no importa eso, no estoy hablando de eso.
No, estamos hablando de los jueguitos.
Estoy hablando de los juegos. Sí. Lo que le gusta a los niños, la fascinación que tienen los niños con Rumania 1982, señor, el parque rumano, de la etapa del chaucheflandismo, ¿verdad?, que se le llama Rumania, ahí del 82, 84, ahí para adelante, ¿verdad?, el último lustro, digamos, ¿no?, el lustro del Chauchescu Lai, sí, sí. Mami, Chauchescu Diet. Todo remite a ella una tristeza posapocalíptica, desatendido por
sus propios dueños.
No, yo calculo no pueden ser sus propios dueños, sino porque la infelicidad que emanan, señores, es espectacular.
Los operarios,
son casi planchas que no quieren estar ahí, que detestan a los niños con total los entiendo, ¿verdad? Yo, y no tienen ningún interés, pero no se les ve una sonrisa, una media sonrisa, nada, señor. Y es lindo porque es como un rigor, es como una, como si fuera el parque de diversiones de los hijos de condenados a muerte. Eso, así es como, y los niños no perciben nada, ¿eh? Eso es lo fascinante.
Ajá.
Ella es lo fascinante.
Están disfrutando, pleno.
Pero pletórico, señor. Es impresionante. Sus cerebros censuran toda la información de la tristeza cósmica que envuelve a ese lugar. Y como si fueran los dueños de Pfizer y la red de Morales, ¿verdad? Más o menos. A ese nivel de censura. Es espectacular. Un blindaje mediático de los niños, que es una cosa... Lo hace solo el cerebro del niño, eso. Y la verdad es que uno termina llegando a la felicidad por el otro lado, ¿verdad? Que es algo que a uno le gusta, llegar a la felicidad por el otro lado. Sobre todo en el recuerdo, ¿no? Tanto vivirlo, no tanto, porque bueno, es exigente, uno tiene que estar haciéndose el feliz ahí sobreactuando, ¿verdad? Tiene para acompañar, que sobreactuando.
Sí, sí,
a mí lo que más me cansa de la vida de los niños, o sea, la vida de padres, es sobreactuar todo. ¡Oh, qué bueno! ¡Bien! Cada vez que pasa la calecita de mierda esa, ¿no? Calecita acuática. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, yo desconecto durante el tiempo! ¡Ahí viene el cuenta! Una cosa es horrible, ¿verdad? Es desgastante. Complicado. Desgastante, muy desgastante la sobreactuación que uno tiene que hacer permanente.
Sí, sí, pero además hay un temita ahí que es que si uno en un momento se queda sin energía y no lo hace, es peor.
Se sí, peor. claro, entonces, se siente mucho peor, claro, sí, exactamente, sí, porque se deprime sí, directamente. Sí, sí. En este caso lo que está haciendo es ser esclavo de esa algarabía que no siente, pero es como si te quedas apoyado con la mano en el mentón y el codo en el balcón del Zambódromo. Bueno, dale, es peor, vas a sufrir más.
Estás haciendo daño.
Arreglate como puedas. No he probado ir en pedo, capaz que en pedo funciona mucho mejor, ¿verdad? Capaz que hacerlo se emborracha antes, si no se toma un vino en caja bebido ahí, claro. Atrás de... le pide al hombre araña que lo distraiga un poquito, a los guachos. El hombre araña que no se levantó nunca del banco, estaba echado así en el banco.
Bueno, lo hago un día cansado, papá. No
sé. Sí, cansadísimo. Se ve que tuvo una noche difícil, la verdad. Y ese esa desatención, ¿verdad?, que tiene, es espectacular. Y abre a las 5:30 de la tarde todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Un sábado de febrero. Uh-huh. Gente que no quiere ganar dinero.
Cabrón,
gente que se niega a facturar. Bueno, no, facturar no, obviamente, porque no. Es todo como...
Sí, capaz
como,
que las cuatro.
Como cualquier tarde, centro de entretenimiento infantil. No. Es todo en billete, ¿verdad? Sí. No te aceptan nada que no sea billete.
Sí, sí, sí.
Es espectacular. Está, el mundo de la sordidez infantil es espectacular. El mundo, lo sórdido que es el mundo del entretenimiento infantil.
Sí, ya de pique quienes dispensan los boletos están encerrados en un cubículo de
en un hongo.
Del siglo pasado, ¿no?
Sí.
Inhabitables, eso, ¿no?
Otros condenados a muerte. Sí,
inhabitables, eso es imposible.
Otros condenados a muerte, señor. De este,
ya está la gracia. Ese,
este parque de diversiones.
Con aire, con la ventana abierta.
De los hijos de los condenados a muerte.
Claro, pero tienen que estar en un lugar del siglo XXI, ¿no? Con una ventana, con luz natural. No pueden estar ahí cerrados así, ¿no?
¡Ay, sí! Hay que pedirle a Pedro Living que les haga los hombros, por favor. Acompaña el espíritu. Ha funcionado siempre. No hay que tocar.
Hay que sacar a esa gente de ese trabajo insalubre. Porque estar ahí metido con humedad, un día de húmedo, de frío, ahí metido, no sé, generando...
No sea frío.
No, bueno, el horario...
Si es un día húmedo y frío, está bien, está dentro un hongo.
¿Qué cosa mejor
para un hongo que humedad y frío?
O sea, que 17:30, 16 horas no estaría mal por el tema del sol.
No, pero a las 11 de la mañana, abrí, dale.
Lo que pasa es que se insolan los niños ahí, del mediodía en verano.
No les importa, señor, problema de los niños. Pero cuando llegué con mi hijo hipotético y apartamento y mi sobrino que llegué a debutar,
sí.
Había un montón de padres y madres con sus hijos sentados en el murito que rodea y el coso, esperando para ser robados por ese sistema de entretenimiento obsoleto y carísimo, porque a todo esto es 100 pesos la vuelta a la calecita. Es un lugar en el que Pablo Fabregat, por ejemplo, se desangraría.
No, sale, ¿sí?, corriendo.
Una CB, termina con una CB, señor, es impresionante. Y estamos hablando de los padres sentados ahí desesperados, reclamando para ser estafado. ¿Cuándo empiezan a estafarnos acá con los juegos del Parque Robó? ¡Dale!
El parque robó,
golpeándole a los hongos. Por favor, empiecen a estafarnos. Tenemos toda esta cantidad de plata para que nos saquen de las manos. Es brutal, señor. Y estaban ahí, además, todas las personas que iban a desempeñarse desatendiendo ese espacio. Sí. Y le parece que dijeron, che, abrimos 15 minutos antes. Pero la laila, ¿qué van a abrir 15 minutos antes? ¿Qué van a abrir?
Los entiendo, eso que están entre los hongos, ¿eh? No te abro 10 minutos antes, si toca estar en el hongo ese, ni loco.
Porque usted es uruguayo, claro. El uruguayo está en contra de ganar dinero.
No, está bien, pero no.
Está completamente en contra.
Justo era lo mismo, no debe ganar mucho más por abrir 15 minutos. Justo el que mandan ahí al hongo no debe ganar más porque abra 15 minutos antes. Lo que pasa es que, claro, debería un poquito más temprano, 4 de la tarde. Mire que en invierno, si no me equivoco, es como a las 13. Es increíble el invierno, que el solcito podría acompañar incluso la jornada, creo que es a las 15.
Sí, ¿qué está diciendo?
Que tardísimo también, digo, para el invierno no hay problema tanto con el sol, una tarde de junio, digamos, al mediodía
no
puede.
Hay ningún país en el que la gente, digamos, que está en el comercio, ya sea del entretenimiento, lo que sea, se resista de una manera tan palpable a ganar dinero como esto. Es espectacular. Es espectacular, lo traemos a ese, al del índice BIMAG, lo ponemos ahí en el Parque Rodó, lo llamamos el Parque Rodó, y se termina agujereando la cabeza contra la lancha de la calecita del agua. Que es un milagro que no haya ningún caso de niño electrocutado ahí, señor. Uh-huh. 40 años, 50 años la calecita del agua esa, uh-huh, que tiene agua de verdad. Y los niños que se tiran para abajo, obviamente, en algún momento se... porque si bajan, porque aparte hay toda una trampa, cuando bajan ahí del coso, del vehículo al que se subieron, hay toda una parte que caen, podrían caer ahí al agua, ¿entiendes? Entonces si se bajan medio de golpe, no sé qué, y no están los padres para sacarlo, es muy probable que se caigan. Y ya 40 años, ¿cuántas vueltas dio? 1.000 millones de vueltas dio esa calecita, y ningún niño electrocutado. Dios está mirando esa calecita del agua, es increíble, es impresionante, está todo bobo, digo. Cuidando ahí que no se caiga los guachos al agua, señor, es una cosa de loco, se tendría que haber electrocutado no menos de 200, 300 niños ahí, ¿no?
Sí, no, parece, no. ¿No? Sí, no, sí, no está tan claro el contacto.
Bueno, los autos Monza, ni hablar, ¿no? Que, son, que uno nunca va a saber por qué funciona eso. Ahora peor todavía, porque son como autos de monoplaza, señor, son de Fórmula 1, sí. Que van a 2 por hora en la ciudad esa espantosa, la ciudad que es este Chernóbil, creo que simboliza Chernóbil, ¿no?
Sí. Una ciudad se que llama hubo un escape nuclear. Safety car en Chernóbil, se llama.
Sí, claro, sí, que es como si fuera safety car todo el tiempo, señor, claro. Ahí no se pasan, no, van lentísimo, antes por lo menos eran autos de calle, ¿entiendes? Eran autos como
de paseo,
de oficinista, claro, te subías allá, ¿vale? Tenía sentido, mirá, voy por estas casitas, todo, horrible, este lugar en donde vive gente que no sé si fue reducida que con por accidente, ¿verdad? Y tienen algún escape nuclear, algo, ¿verdad? Porque es como post-apocalíptico también. Y a él les encanta. Señor, mi sobrino, una pataleta hizo cuando lo saqué del auto, lo tuve que sacar. Ah, no sabe lo que es. Tuve que cinchar con él. Vinieron dos de los planchas ahí que trabajan ahí a empujarlo también. Al final, digo, dale, pegale nomás, todo, ¿no? Hacelo fuerte. Y pataleando todo horrible, se lo di a la madre, dije, llévatelo, dije, está todo, pa, se quemó, y yo le decía, se quemó, está muy quemado. Y mi hijo hipotético se pensó que, después me preguntó, cuando volvíamos, me preguntó, ¿y cómo se prendió el fuego? ¿Cómo se prendió el fuego el auto del primo? No, mi hijo, se quemó, se lo tomó lineal, pobre. No, se pensó que ya había prendido fuego, estaba parecido, se pensó que el primo era Niki Lauda. No, no se puede prender fuego, el auto ese. O sí, vos fijate. y lo caro que sale, señor, y lo que disfrutan los guachos. Y lo mal hecho que está. Todo es espectacular. La gente que me gritaba, sí. Habla de los precios de estos hijos de puta. Una cosa clara.
Tremendo, barro. Bueno, el parque, la experiencia. Algunos me ponen del sí, gusano, no sé, me llama más. Les queda como.
El gusano no se anima, no.
No, claro, porque les quedó un parque con un par de juegos que
se le quedó también el gusano, claro.
Igual apartamento está mucho mejor con su fobia a las cosas que se mueven. Vio eso que se dice, le pega a todo lo que se mueve.
Sí.
Esta se caga con todo lo que se mueve.
Le teme a todo lo que se mueve.
No interesa, no, no, eso es como para Darwin. No, porque usted lo descalifica, ¿no? Es como que.
Para mí, en otra vida murió atropellada por una pala mecánica o algo, no sé. Todo lo que se mueve le genera pavor, señor.
Qué horrible.
Un auto a control remoto que tiene acá, mi hijo hipotético, se sube a los sillones como si fuera una serpiente que anda amenazando con envenenarla, señor. Es una cosa impresionante. Está mucho mejor. Sí. No salió corriendo para el otro lado del gusanito manzano.
Qué bien.
Antes le generaba un pavor. Pelunante, ahora aguanta ahí, ve las cosas que se mueven y no se pone a llorar.
Hay un momento maravilloso, dice acá.
Está fuerte,
el circuito Monte Carlo tiene un momento maravilloso, que es la cara de frustración de los gurises de la fila de adentro, porque cuando arrancan ellos demoran como 15 segundos más que de afuera en arrancar.
Precioso,
y ahí se aprende.
Y ayer hubo un momento de tensión, en un momento, porque cuando demora mucho en arrancar, algún guacho siempre se quiere bajar. Y entonces fue una madre a tratar de convencerlo, tuvo 10 minutos y se entraron a bajar los otros guachos. Porque se entró a generar una crisis en cadena, ¿entiendes? De dudas, porque se viene, claro, es tan vertiginoso el juego que muchos empiezan a dudar. Y otros empezaron a aburrir, y otros lloraban y se quejaban porque no arrancaban, no sé qué. Y bueno, casi termina una batalla acampada, ¿verdad?
Parte del medio
con
de este
la plancha que atendía ahí, ¡sácalo acá! Muy yo ya estaba a punto de empezar a gritarle, ¡sáquenlo a ese gordo!
Ya venimos, gordo, parte cabrón, del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. ¿Sabes por qué Darwin no se mueve de la casa? Porque se compró tremendo aire en la liquidación de verano. Aprovechá vos también hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprar la app.
Darwin, seguimos adelante.
Bueno, entonces, ¿sabían ustedes el globo chino? La sabían, ¿no?
Sí, sí. Estamos siguiendo.
¡Ah, oh, espectacular, señor! Dios quiera empiece una guerra por esto. Sería hermoso, ¿eh? Ah, para mí sería muy lindo de contar, ¿verdad? Es como esto del Parque Rodó, capaz que... no estuvo tan lindo de experimentar, pero de contar es precioso. No, uno después cuando se acuerda de ello, disfruta, es feliz.
Es una gran anécdota.
Claro, es lindísimo, ¿verdad? Que uno dice, vale la pena de los 3.000 pesos que me gasté, ¿verdad? Ahí y todo. Bueno, porque llegué a debutar
tres
a mi sobrino
niños,
también.
Tres niños, claro.
Porque ahí me parece que hay dos filosofías, ¿verdad? Sí. Una es una corriente filosófica, es... trato de controlar el gasto y, y el ejercicio del entretenimiento desorbitado.
Claro, y pongo a los niños por dentro de esa austeridad.
Exactamente, y les marco los límites. No, una vez al dumbe. Y la otra es, me comporto como si fuera Tony Montana en el parque.
Quemando todo, y dame más, y dame
como tres. Como si fuera, exactamente, como... O sea, como si fuera el representante de un jugador de fútbol que se llevó a los hijos del jugador. yo me comporto así, señor. Quemo los billetes y no cuento nada. Dale más, subite otra vez. Dale otra,
igual. No querés otra vuelta.
Sí, otra vuelta más. Que vamos, aprovechá, subite a ese pescado rosado. imposible de no caer en la seducción de ese pescado rosado que va arriba de una calecita de agua, señor. Bueno, y entonces, ¿qué le estábamos hablando del globo espía?
Supuesto globo espía, que los chinos dicen que no es espía.
Que es meteorológico.
Claro, porque que es un globo sonda. Literal, en este caso, ¿verdad? Sí. Que es, no hay globo sonda esto de tiro algo para ver cómo reacciona.
El globo sonda hecho y derecho.
Exacto, el globo sonda hecho y derecho, que sube derecho justamente porque va viendo las diferentes capas de
la atmósfera
y la presión atmosférica que hay en cada una de esas capas y no sé cuánto, y que era un observador científico, o sea, dicen los chinos, ¿tá? Eso es lo que dicen los chinos, que ese globo estaba científica, estaban siguiendo la ciencia, básicamente. Pero, ¿qué pasó? Se les voló la ciencia. ¿Vieron cómo es la ciencia?
La ciencia también se escapa.
A nosotros nos pasó, tuvimos 2 años así, que la ciencia se fue para cualquier lado, se voló la ciencia, etc. ¡Ay, que seguir la ciencia, que seguir la ciencia! Bueno, está, yo
que sí, para mí. Es una buena metáfora.
Es una metáfora de los chinos, que además fue la forma de seguir la ciencia de los chinos. No, porque era como los chinos hacían ciencia, Ahora nos encerramos todos y vencemos un virus. Bueno, dale, no sé qué. Y todo después fuimos atrás de los chinos. Entonces, y la ciencia fue atrás de los chinos y nosotros atrás de la ciencia. Y ahora los chinos van atrás de la ciencia y se les voló la ciencia. O sea, parece que nos están mandando mensajes los chinos.
Raro, pero son 2 globos que se le perdieron, ¿no? Ese que derribó Estados Unidos y uno que andaba por Costa Rica, ahí, América Latina, en fin.
Sí, bueno, ¿y qué dicen además?
Se perdieron globo.
¿Qué dicen los expertos además? Claro, exactamente, lógico, y todo atrás. ¿Qué dicen los expertos que hipotetizan sobre, teorizan acerca de qué carajo es esto?
Sí.
Digamos, ¿no? ¿Qué carajo apareció? Es lindo, además, porque vio que se ve ahí, le llegaron a sacar una foto que se ve como contrastado con la luna. Y luego tiene como forma de satélite, una cosa medio rara. Es un globo con forma de satélite, ¿eh?
Sí. Bueno, satélite.
Sí, tienen como unas alas ahí, como unas cosas, ¿no?
No lo veo en las fotos que veo, no le veo las alas, ninguna de las que vi. No.
Tiene como una... ¿qué foto vi yo?
Acá le estoy mostrando a Ricardo, más como un globo, bien blanco, todas las fotos que veo yo, incluso el que están derribando, que se pinchó, el globo de Reuters, ¿sabes qué? Se lo pincharon.
Imágenes. Sí. Globo chino, imágenes. No, vi cualquier cosa, entonces me pusieron... Hay una que está en
el... No, pero el de las alas es otro, no es más, ese no es
el... que se ve en contraste con la luna, señor. No es la luna, ese es el globo.
Claro,
es el globo. Tiene una cosa abajo. Estaba lindo ese, yo pensé que era... pero tiene una cosa abajo que es como un satélite ahí, tiene como una...
Tiene algo abajo.
Algún instrumento
de medir, pero bien globito blanco, luz.
Ese globo blanco y toda la parte de abajo es toda la... no sé qué es. Sí. Bueno, impresionante la descripción que acabo de hacer. Los ojos de la radio.
La gente puede imaginar un globo aerostático, los que hemos visto un montón, un poco más.
La gente puede googlear.
Sí, sí.
En lugar de imaginar, google. Y entonces, al final, lo que dicen los expertos, vieron que aparecieron los expertos en China.
Sí.
Expertos en China, expertos en métodos de guerra a distancia y expertos en inflables, ¿verdad? Por contrataciones para cumpleaños infantiles, llamar al número que aparece en pantalla o buscar en Instagram.
Darwin, discúlpeme, pero en su defensa voy a decir que hay tomas de video que hacen un paneo entre la luna y el globo.
Ah, ahí fue que me confundí. Ahí fue que, gracias, Ricardo.
Pero aparece la luna, el globo también es medio raro.
Sí, sí, primero está, el video arranca con la luna y se mueve a la izquierda y aparece el globo, más chiquito.
Claro, me muestran todo, claro. Yo soy el viejo que se piensa que el replay de gol es otro gol más. Hay que avisar ese tipo de cosas, señores. Qué mal que hacen periodismo ahora. Y entonces, lo que dicen es los expertos, cualquier cosa dicen los expertos, lógicamente, ¿no? Dice, Beijing probablemente está tratando de señalar a Washington. Así, con un globo, señalar, porque no lo encontraban, hay gente que no sabe dónde está Washington. Como un mensaje.
Ah, le quieren decir a Washington.
Mire qué lindo esto que dice el experto. Este se llama E. Yuan Ming, de la BBC, ¿está? O sea, se lo dijo a la BBC, no sabemos dónde qué trabaja. Dice, Beijing probablemente debe enseñar a Washington, 2. Aunque queremos mejorar los lazos, también estamos siempre dispuestos a una competencia sostenida, utilizando cualquier medio necesario, sin inflamar gravemente la tensión.
Mire qué mensaje.
Todo ese mensaje trae para Yuan Ming que... pero eso no debería decir adentro de la galleta, digamos. O sea, que era como un globo galleta, una de las galletas esas de los chinos. Pero no debería... no debería decirlo de algún lado de eso.
Claro, pero si en vez de agarrar el globo, bajarlo y analizarlo, les pegan un misilazo, no les va a llegar el mensaje.
¿Y por qué no le manda un mensaje por Instagram, o algo? ¿Y qué mejor herramienta para ellos que un globo aparentemente inocuo? A mí se me ocurre muchísima. Yuan Ming, no quiero ir en contra del conocimiento de su expertise chino, ¿verdad? Pero me parece que está diciendo cualquier bolazo.
Sí, como
que... Es impresionante. Es cuestión de esperar a que aparezcan los expertos para que uno empiece a escuchar barbaridades al instante nomás. Y esta gente después tiene cátedras enteras que hablan de los chinos, ¿verdad? Y no entiende nada. Solo porque se llama... Es de la dinastía Ming. Yuan Ming. Hable de jarrones, señor, de lo que hacía su familia. ¿Verdad? Que eran jarrones. No, el profesor Benjamín Ho, coordinador del programa sobre China de la Escuela de Estudios Internacionales de Singapur, se suma a la teoría del globo de ensayo. O sea, hay algunos que piensan que es un globo sonda en términos metafóricos, y los chinos dicen que es un globo sonda en términos literales. Uh-huh. ¿Entiendes? Que era un globo sonda, que el origen de esa expresión es un globo meteorológico, justamente, que se les voló.
Hay un conocimiento de un error de los chinos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores dice, ¿no? Se entró accidentalmente, no tenía que estar ahí, eso es cierto. Hay un error ahí chino raro, ¿no? Una torpeza, parece ser que ellos
los
mismos.
Los chinos dicen que es Inumé, que es el Inumé de ellos.
Alguien va a pagar esto, dice usted, Darwin. Este error inumé, tecnológico lo va a pagar inumé.
Vio que yo lo estoy errado, ¿para dónde iba la cosa, señor? Hay que hablar de esto, de la meteorología, no. Básicamente es esa la explicación, ¿verdad? Se nos voló un globo meteorológico para un lado que no era. Si son tan amables, lo soplan para acá, así lo recuperamos.
Si uno es raro, 2 es más raro, ¿no? Porque anda uno ahí, entró en zona...
Se le volaron 2.
Sí, Costa Rica,
afectada, Colombia. Pues, no es tan raro, es el mismo viento que
claro,
se llevó.
Claro, insisto, que son 2, puede ser que sean
el mismo fenómeno del oeste. Claro, fue afectado por el viento del oeste y con una capacidad de autocontrol limitada. Como la capacidad de entendimiento que tienen ustedes, le dijo el gobierno chino, la aeronave se desvió gravemente de la ruta prevista.
Bastante. Sí, un pacífico.
China lamenta que la aeronave se haya desviado hacia Estados Unidos por causa de fuerza mayor. Hermoso. Qué bien que escriben los chinos los comunicados. Es espectacular.
Fuerza mayor.
China, razones de fuerza mayor, claro. Razones de fuerza mayor. Es espectacular. China seguirá manteniendo que le vino diarrea al globo meteorológico. Ese es el tipo de razones por nada. Luego se le murió un pariente. China seguirá manteniendo la comunicación con el gobierno estadounidense para mejorar adecuadamente la situación esperada. Y cierra diciendo, las especulaciones y conjeturas no favorecen una solución adecuada del asunto antes de que este se aclare. Citando a Mao. Bueno, portavoces de gobierno chino citando a Mao no favorecen una solución adecuada del asunto antes de que te se aclare. Eso sí, también sí, debería decir. Y los yanquis, para combatir este error, decidieron tomar cartas en el asunto y tirárselas todas, ¿verdad? Sí,
usaron
el globo. Para combatir ese error hicieron una barrabasada peor. Sí. Que es que lo bajaron a misilazo.
Usaron la look, Darwin. Tienen la look.
La ley de derribo.
Claro, la ley de derribo, señor. Avión, misil, boom. Hicieron mierda el globo. Fase 1, sovereignty now. ¿Está? Eliminar por completo el peligro que amenaza la soberanía aérea. Sin discusión y sin dejar espacio a las dudas, mostrando valor y celeridad. Con la soberanía no se negocia. Inmediatamente después, ahora sí, una vez deshecho el peligro para la población americana, completamente destruido, volado en mil pedazos, una demostración de soberanía inapelable, empieza la fase 2, conseguir información. Bueno, claro, pero lo hicimos mierda, no tenemos
más difícil,
información. No vamos a saber qué es lo que era, tenemos que saber exactamente de qué se trataba. ¿Y no nos convendría haber invertido la fase 1 y la fase 2? ¿No?
Yeah.
No, señor, lo primero es la soberanía. ¿Vieron que siempre lo que le digo, que la soberanía se entromete, sí, se interpone ante cualquier, sí, posibilidad de pensamiento, señor? Sí. Ahora que están buscando, ahora tiraron unos buzos ahí a buscar las partecitas del globo en el agua.
No era más fácil agarrarlo.
Claro, exactamente. Con otro globo, señor. Con otro globo, tirás otro globo, con un lazo, con un cowboy. Un cowboy arriba del globo y lo enlaza el globo chino y lo baja, señor. Qué imagen, además, para todo el pueblo norteamericano. ¿No?
Sí, sí, sí.
Y los chinos protestaron.
Y sí.
Se ofendieron.
Qué baja.
¿Qué hace? ¿Qué le tiraba misiles y luego que se nos voló? Igual no va para ofenderse tampoco. Ya una vez que se te voló para ahí van a hacer lo que sea, claro.
A vos se te escapó y no es que le dijiste vos, se me escapó el coso. Te lo descubrieron, maestro.
No aplaudieron. Se nos perdió un globo. Se nos perdió un globo, se nos perdió un niño globo. Que además estaba bien, aplaudir en este caso, porque bien podrían haber dicho que era un inflable que se les voló. Un inflable de un cumpleaños chino. Guarda, no disparen que puede tener niño arriba, no disparen que no sabemos si todavía hay algún niño chino en ese inflable. Es enorme, tiene como tres trolley, dice que tres un trolley triple.
Opa.
Dice que de tamaño, señor.
¿Tanto?
Sí, tres Sonyu, sí.
Grande.
Sí, y grandísimo el globo. Pero no avisaron, ¿no? Que aplaudieron.
Claro, no fue acá está el globo que me dijiste que se te perdió. No, ¿qué es esto?
Pero también se ofendieron, señor, se ofendieron los chinos, dice. China expresa su fuerte descontento y protesta contra el uso de la fuerza. Claro, es la fuerza contra la ciencia, está bien lo que dicen. Por parte de Estados Unidos, anticiencia, eso le gritan. ¿Qué haces, anticiencia? ¡Le tiraste un misil!
Justo lo demócrata.
Mucha ciencia un misil.
Si hubiera sido Trump, lo hubieran relacionado directamente.
Tremendo anticiencia, el muñe Biden, señor, tirándole misil a un coche meteorológico.
Estaba con doble tapabocas.
Y bueno, dice, para atacar una aeronave civil no tripulada, dice. Ni siquiera estaba tripulada. Y dice que el Ministerio de Exteriores chino, en un comunicado, añadió que se reservará el derecho de dar más respuesta de ser necesario. Ay, impresionante, señor. Van a atacar un cumpleaños de 15. ¿Qué van a hacer? No. ¿Qué van a atacar?
Yo qué sé, pero una demanda para que les paguen el globo roto. Yo qué sé.
No sé, no tengo idea.
Sí, pone la BBC que esto frustró la visita de Blinken, ¿no? El secretario de Estado.
Iba a haber una reunión y se canceló.
A tal punto, ¿no? Llegó la escalada teatralizado, diplomático.
Se pinchó la visita de
todo tiene que sobreactuar, es como, como cuando pasa el guacho por la calecita adelante, tenés que sobreactuar, todo tiene que sobreactuar, señor. Entonces, bueno, están todos obligados, ¿verdad? Y ya está. Para mí hubiera sido mucho
más. Es la vecina que te pincha la pelota, Estados Unidos, Darwin, después pregunta.
se lo vea claro, pero por, no, la soberanía, sí, la vecina, pero no dice la soberanía, no, la vecina.
Sí, principalmente cuando
atacaron mi soberanía.
Ah, pero cuando invade territorio te pinchaba, te recuerdo.
Sí, pero no habla de soberanía.
No, no, dice, medio raro, la vecina objeto, hablando de soberanía.
Este objeto volador atacó mi soberanía, señor, no lo dice eso. Acá es la soberanía de estúpido, es evidente. Es que saca nuestro costado más irracional y hacemos pavada, para defender a la soberanía.
Con el nacionalismo.
Sí, eso también es las posibilidades, las negociaciones, porque Colombia, Costa Rica, de hecho, no derribaron el globo. No sé qué dónde anda el globo ese que se les perdió también.
El globo de abajo, estaría bueno agarrarlo ese, ¿ve qué?
A ver que, claro.
No sé si es fácil tener una tecnología.
Pero la soberanía le gana a la curiosidad, ¿vio? La soberanía mató a la curiosidad.
Sí, sí, sí. Sí.
Sí.
La soberanía le gana a la ciencia y a la curiosidad. Bueno, no es menor, ¿eh?
No, no, es una carta pesada en la soberanía.
Exacto, la demostración que nos hizo la soberanía, una demostración de fuerza estúpida, ¿verdad?
Sí.
Que son la fuerza más potente, la estúpida, la de esa que... la gente fuerte como misil de estúpido, eso es lo que dice el señor, y todo anticiencia. Y dice que eso, lo otro... los otros expertos también dicen eso, dicen no, tiene que ser un globo sonda metafóricamente, digamos, como que lo tiraron para ver cómo reaccionaba. Uh-huh. ¿Entiendes? Uno que este de la escuela de estudios chino de Singapur.
El chino te testea.
Claro, dice, tiene otros medios para espiar la infraestructura estadounidense. Claro, sí, porque espiar se supone que se hace como satélite ya, que no se llama con
¿Para qué
globo.
Le sirve ese globo si tiene
claro,
satélite?
Claro, por eso es el misterio, eso es lo lindo además, que no se sabe qué carajo, entonces sí, o cualquier... Y lo más plausible que encontraron como teoría es esta cosa, no, es para ver cómo reacciona. Ese globo era para enviar una señal a los estadounidenses. Y también para ver cómo reaccionaba. Bueno, entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Acá mezcló dos globos. Está mezclando los globos. Está poniendo todo dentro del mismo globo. Está poniendo todas las interpretaciones dentro del mismo globo. Este tiró dos para ver si pegaba alguna. ¿Una señal? ¿Es una señal o es un globo sonda para ver cómo reacciona, señor?
Lo vamos a ver nosotros, pero bueno.
Es posible que lo que dice... A ver, otro que dice... Es posible que el objetivo fuera ser detectado. China podría estar utilizando el globo para demostrar que tiene una sofisticada capacidad tecnológica. No, bueno, utilizaría un globo, claro, un globo. Los expertos son una cosa de loco. Este se llama Arthur Holland Mitchell.
Bueno, primero que no tiene nombre de chino.
Claro, no tiene ni nombre de chino. Ponete un nombre chino, hijo de puta, dale. Ponete nombre chino para
hablar de China.
Carnegie Council for Ethics International Affairs. Que es Éticas en Amoríos Internacionales. Eso es lo que ve este Holland.
Sí,
ya sabemos cuál es tu ética. Salís en una motito con un casco, bandido. Y bueno, dice, en ese sentido, dice, para penetrar en el espacio aéreo, para mostrar que tiene una sofisticada capacidad tecnológica para penetrar en el espacio aéreo estadounidense sin arriesgarse a una escalada grave. En ese sentido, un globo es una opción ideal, dice. Todos se encuentran al globo como una opción ideal, es increíble.
Sí, por el lado dice, leva acá del material invisible a los radares y difícil de ser detectado por misiles y por los cazas que vuelan un poco más abajo, en fin, por ahí viene la especulación conspiranoide.
Ah, pero entonces no era para ser visto. ¿Entiendes? Eso va directamente en contradicción. La verdad que, Leo, no sos un experto en chinos. Porque todo lo que dice el experto en chino, dejan abierta la puerta que el chino quería que lo vieran, ¿entiendes?
Ah, claro.
Es para que no lo vean, porque ellos lo que quieren es que lo vean. Bueno, es para demostrar lo sofisticado que están tecnológicamente. Ah, y usan un aparato del siglo, mitad del siglo XX. Porque estos se hacían para espiar antes de los satélites.
Uh-huh.
No, quieren mostrar lo avanzado que están. Y le mandan un globo. Que se hacía en 1960, se hacía eso para espiar. ¿Entiendes? No tiene sentido, señor, nada tiene sentido. Y eso es lo lindo.
Sí.
Y más lindo es ser experto en chino. Puede decir cualquier cosa, señor.
Nadie te va a mentir.
Cualquier cosa.
Como sea Ricardo, la mayoría de
los chinos. Y un poco para mí fue para opacar el cometa verde. Para mí están tapándose una cortina de humo para tapar el cometa verde, señor. Porque el cometa verde, hay algo ahí que no le gusta a los chinos, el cometa verde.
Salió a mirarlo ayer con binoculares, Darwin.
Ya se puede ver el cometa verde en Uruguay, ¿sabían eso? Podía, bueno, sí, me corrijo, discúlpeme. Ya se puede no ver al cometa verde en Uruguay.
Es que ayer de noche empezó la posibilidad de verlo, no con binoculares, es con algo, no necesitaba. No,
pasó
no
hace 50.000 años por última vez.
Ah, bueno, va a demorar un poco.
Sí, vieron, para los que se quejan del 104. y dice que, ¿cuándo se verá en Uruguay? Respuesta rápida, nunca. Respuesta un poco más lenta y detallada, puede ser que se vea un poquitito algún día entre el 7 y el 9 de febrero.
Ah, mañana.
Exacto. Llamado Cometa Verde, que se llama, bueno, así porque ya sabemos por qué, ¿verdad? Por el tono que adquirió tras acercarse al sol.
Ajá.
Un tono picaresco. Ese es el tono que está de vuelta de su máximo acercamiento con el astro rey. Dice la noticia que la escribió un hippie. Le están dando esto de trabajo, ¿cómo es que se llama esto? El voluntariado pago, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Esto es a los hippies.
Una cuota, cuota hippie.
Su cuota de, no, esta de el, ¿cómo se llama? El salario especial, ¿no? El salario especial, ¿cómo se llama esta? La cosa esta que todavía mantenemos, ¿no?
El
intendencia.
Sí, sí, sí.
Ah, el jornada de sol,
jornada solidario, exactamente. Sí, sí. Señor, jornada solidario de hippies, señor. Contratás un hippie ahí, casi no le tenés que pagar. Le regalás unas frutas exóticas. Y unas tartas y ya está. aunque pueda ser una fruta exótica que pueda hacer collares con las semillas, ese tipo de cosas. Le da materia prima. Unos melones para que haga collares con cáscara y con la cáscara de melón y la semilla de melón. ¿Cómo no? La dilleca ahí. Hace todo un tratamiento, señor. Ajá. Hay que hacerlo. Lo ponen ahí en ella. En esa máquina que es como un microondas, pero al revés. ¿Cómo se llama ella? La disecadora, ¿no? ¿Cómo
es? La
deshidratadora.
¡Esa, la deshidratadora!
Era como una piedra la cáscara de melón.
Ah, claro, impresionante. No, no, lo que es el collar, es brutal. Es brutal lo que te hacen los hippies con ella y con la deshidratadora. Te hacen cualquier cosa los hippies.
Sí, con una deshidratadora de un coco te sacan un diamante.
Sí, claro. Sí. Te hacen un anillo como el de Paco Casal.
Me parece un precioso momento para hacer una pausa y la deportiva, porque están los dos en cualquiera, están en un viaje.
Lo ideal para verlo será hacia el 10 de febrero, dice.
Ah, bueno,
como más por el 9.
Perfecto.
Cuando el cuerpo, cuando le arrime el cuerpo ahí, sí, al planeta Marte, señor. Cuando le arrime un poco el cuerpo al planeta Marte, ahí cuando le haga sentir al planeta Marte, el cometa verde.
Le arrime el cuerpo.
Sí, le arrime un poco la roja al cuerpo, al planeta Marte, dice que por su color rojizo es más fácil identificar en el cielo. ¿Entiendes? Cuando estén uno al lado del otro. Sí, salvo que sea daltónico, ¿verdad?
Claro, va a ser como un semáforo contradictorio,
va
un semáforo roto.
Va a ser imposible de distinguir.
Va a rojo y verde.
No, se le van a, claro, si le muestra el cuerpo verde y el cuerpo rojizo, tamanana. Daltónico no va a poder, ya le avisamos a la comunidad de daltónico que no lo van a poder ver, no van a poder disfrutar de este cometa.
El presidente.
El cometa verde. Sí, parejo para todos, señor.
Sí, sí.
Lo que pueden hacer es poner un traductor de daltónico para que lo puedan disfrutar, señor, para que puedan disfrutar del cometa. Entonces le marca con otros colores cuáles,
Darwin, ¿cómo?
Y ellos ven ahí en un picture in picture. Lo picture in picture de la imagen.
Esto es una total innovación, la verdad. Nunca había escuchado lo del traductor de daltónico.
Le traduce el azul, es el verde.
Y en un momento vi a la casa que le pidió arbe de leche.
Sí, dos colores que no se confundan. Amarillo, un puntito amarillo y otro violeta, póngale.
Ahí va.
Ah, mírate.
¿Entiendes?
Ahí lo saca clarito el daltónico.
Entonces le hace con dos palitos y una pelotita de ping pong, una está violeta y otra amarilla y lo hace pasar por ahí, ¿entiendes? En el picture in picture, y es lo mismo, es disfrutar, es para que disfrute, es para que sea inclusivo, ¿entiendes? Para que el daltónico lo pueda disfrutar también, y es igual la experiencia, es igual.
Se fundirían en dos minutos una empresa, Ricardo y usted, porque Ricardo nunca le estresa los proyectos, siempre.
¿Cómo?
Le da para adelante, siempre le
les estresa.
Porque tiene que hacer la otra parte y decir, no, pero pará, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Y dice, ah, buenísimo.
¿Qué, cómo hacemos? Está todo. Son dos palillos.
Se sube
una pelotita de ping pong.
No puede fallar.
Uno, claro, uno amarillo y otro violeta, y le junta y dice la luz, mirá cómo es,
columna deportiva, Darwin.
Mirá cómo es, ahora sí, ahora que tengo el traductor, chau, pichu.
No toquen nada.
Fuimos más temprano la mirada de la Cámara de Industria a propósito de reciclaje, de economía circular, del Plan Vale. El Plan Vale fue lanzado hace casi un año, en agosto finalmente comenzó a funcionar y tiene metas muy ambiciosas de la industria, que es llegar a las metas justamente del Ministerio de Ambiente. Por ejemplo, recuperar el 50% de lo que pone la industria en materia de envasado, tanto sea botella de plástico, de PET o vidrio, como cajas, bandejas, envase de papel, recupera el 50%. Hoy se recupera el 4%.
Sí, considerando que la ley de envases de 2004 obliga a la industria a recuperar los envases que pone en el mercado, el hecho de que durante estos últimos años se ha recuperado solamente un 4% hace que la meta para 2025 se vea mucho más ambiciosa respecto a lo que es. Pero
cuando le hablamos de 2025, octubre de 2025, la cara de Agustín Tassani, que es el presidente del Consejo Directivo de este Plan Vale desde la Cámara de Industria, era bueno, vamos a tender hacia ahí, como se dice siempre. No, a ver. Después de lo que se ha logrado en 16, 17 años, 4%, si llegan a un 35% igual va a estar bien, por más que la meta sea un 50% del Ministerio de Ambiente. Pero está bien, es cierto, que dirán, bueno, pues si el Poder Ejecutivo marca una meta y acepta este plan para llegar a esa meta, debería controlarse que esté lo más cerca posible, ¿no? Va a estar bravo.
Sí, el plan es un plan que se instala y comienza a funcionar en los 19 departamentos. Es un plan que tiene un costo que asume la Cámara de Industrias, pero también tiene un costo para el consumidor, que va a ver incrementado el precio de la bebida que va a llevar, porque allí se va a cobrar el envase y después se le va a devolver ese precio en el caso de que lo devuelva, como hoy pasa con los envases retornables. Esa es un poco la lógica que mueve a esta pata de este plan. La otra es incrementar lo que ya existe, que es el reciclaje voluntario, digamos.
Sí, tanto sea de cartón como de lata, papel. Lo que pasa es que, lo que nos decía Tassani, es que hoy en día solo se pone foco en lo que es recuperable y lo otro no, entonces queda en el ambiente. Obviamente eso es un daño medioambiental enorme. Se estaría poniendo foco en lo otro también, por lo menos para darle un destino final ordenado. Todo un megaplan que tiene por atrás el sellito Economía Circular, que veremos cómo funciona. Recién a esta altura del año que viene estaría en todo el país instalado todos los puntos que quieren, unos 9.000 puntos en 19 departamentos.
Exacto.
Bueno, después escuchamos algo de lo que nos contaba Tassani desde la Cámara de Industria aquí en No Toquen Nada. La entrevista completa va a quedar obviamente en notoquennada.uy.
No toquen nada. ¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfruta el confort infinito. Solo en Dobarro y Pichel.
No, es Adele la que está cantando.
Después Mori nos va a contar un poco dónde nace el rumor de que Sam Smith y
sí,
Adele
son
las mismas personas. Tiene 3-4 años. La historia es más divertida que interesante.
Sí.
Diría yo. Bueno, mira,
muy
bien divertido, descrito. Es interesante. Y, claro, es lo entretenido, es lo que alimenta las redes. Pero la que canta es Adele.
Es Adele, esta canción que ya hemos escuchado alguna vez, cuando Germán Osorio nos contó que esta canción, una vez que llegó al número número uno del chart, del ranking global. Se mantuvo allí durante 14 semanas. Y bueno, y ahora ganó en la categoría Mejor Actuación Pop Solista. Ella estaba nominada en varias categorías, pero ganó en esta oportunidad solo en esta categoría.
Ya tenemos 28 grados en Montevideo, la máxima para hoy 31 grados, casi sin viento, 7 kilómetros por hora desde el oeste, con bajísima humedad, 47%, eso da un respiro en esta jornada calurosa. Mañana 17 de mínima, 33 de máxima, el miércoles 18 de mínima, 30 de máxima, algo de posibilidad de precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas para el miércoles, dice Inomet en Montevideo. Y si uno mira más wind y algunos otros pronósticos, alguito de probabilidad de lluvia hay en la zona este y sureste para el miércoles también o para el jueves. Calor y más calor para toda la semana. Las máximas van a rondar los 30 grados.
No toquen nada.
Contento, como nene chico, José, luego de recibir un regalo del carpintero que nos visita en este comienzo del ciclo de oficios en No Toquen Nada, una carpintera y un carpintero. El carpintero es conocido de la casa, vamos a contarlo, porque hace muchos años que es parte del programa desde la audiencia y te trajo un regalo a vos.
Sí, increíble.
¿Por qué no a mí? El metro de carpintero. No, ¿qué diferencia tiene el metro de carpintero con el metro de costurera? El metro de costurera es de
cinta.
De cinta, claro, plástica.
Es claro. Flexible.
¿Y por qué es esta diferencia?
Este tiene la peculiaridad de que es más chico que los convencionales, que son de 25 centímetros. Este es más corto y sirve para recovecos más chicos.
Ah, pero ahí midiendo lo que quedó doblándolo, lo voy a romper, ¿sabes?
Yo puedo, ¿eso tiene menos de 25 centímetros?
No, 25 cada fragmento.
Claro. Vienen cuotas.
Sí, es una pregunta que podía haber hecho yo o nadie, ¿eh? Por eso no. Bueno, yo, no por eso te respalde. Por eso te respalde. Yo podría medir a mis hijas. Con esto.
Se fueron,
pero lo marcas con el
marquito.
Marcas con el dedo y.
Te va a quedar un poco marcada la pared.
Ah, no, pero es lindo.
Con el dedo, decís.
Sí, claro.
Uno tiene y después me
viene el otro. Se te mueve todo.
Y después con el lápiz marcás donde van creciendo. Yo lo usaría para eso. Es lo único para lo que usaría. Y es, te regaló un lápiz también.
Lápiz de carpintero.
Ay, qué lindo. Es como...
Es horrible el lápiz de carpintero.
No, hermoso, horrible. Por eso no te merecías vos.
Claramente. Es como, tiene forma como de tableta.
¿Viste el origen?
Claro.
Claro, muchacho.
Es sueco. El lápiz de carpintero.
Le vamos a preguntar sobre el concepto del carpintero de antes que planteó José, que por eso también es merecedor del lápiz. Porque hablamos,
yo no entendí la pregunta, José.
No, yo tampoco, por eso, pero sí. Beto le entendió perfectamente. Dijo, sí, ¿no? La hizo carne a la pregunta de José y dijo que sí, que hay una cuestión ahí con los encastres o los tornillos y con esa idea del carpintero. Mencionó, es cierto, hay una iglesia en Chiloé, en Chile, que es solo construida con madera y con encastres, una iglesia... que en realidad es un motivo de visita. En esa isla hay como 50 iglesias, creo, construidas por los jesuitas. Una es esa isla que es bastante famosa. Y contó que cuando estuvo en Chile,
Le preguntaban cuál era su oficio, cuál era su trabajo, dijo que era carpintero. Y le dijo, ah, ¿haces casas? Y le dijo, no, no, hago muebles. Ah, entonces sos mueblero. Porque parece que ahí en esa zona, carpintero es el que hace casas de madera.
Ah,
porque
hay muchas casas de madera. Hoy trajimos dos
casas. Pero trataron de mueblero.
Ni la carpintera ni el carpintero hacen casas los que traemos hoy.
No, 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 no. Y en Chile no, pero para nosotros sí. Para mí,
para los chilenos no son carpinteros. Bueno, estamos así.
El que hace casas es constructor, ¿no? Del material que haga.
Bueno, bueno, tendría que haber llevado a nadie para discutir.
No, acá, pero
ganaba seguro. Si te tiran al Pacífico, prefieren nadar.
Con respeto los modismos de otro
lado. Siempre con respeto a nadie.
No, no, siempre con nadie. O sea, los que los veo, los que discutían, se tiran al Pacífico helado a nadar con pingüino en lugar de ganarte. Soy tapicero automotriz, me gustaría ir cuando quieran. Bueno, se abre un amplio espectro de una cantidad de oficios que hay. Obviamente ya hemos elegido algunos. Yo conté el otro día que una apicultora y un apicultor van a venir, la apicultora es bióloga, además el apicultor van a venir en breve. Bueno, yo no diría infinito, pero es amplio, amplio, amplio el mundo de los oficios. Hoy vamos a empezar con la carpintería en un ratito nada más.
No toquen nada. Samsung inició la preventa de Galaxy S23 Serie 5G. Podés adquirir estos smartphones premium con beneficios exclusivos hasta el 2 de marzo. Encontralos en shop.samsung.com.uy.
Me gusta que los oyentes estén atentos al espacio publicitario. Llamen a la coronaria para Karen. Repitieron 10 veces una publicidad. Bueno, no, se lupió sola. No, no es que... Sí, tuvimos 3 veces fue. Dice, Mati, un error. Se trancó el algoritmo. Hacia los chinos se les escapó el globo. No, con la tecnología avanzada que tienen, con su instituto de meteorología, que debe ser de lo más avanzado del mundo, pegan el palo. Y se les fueron 2 globos, se les fueron del lugar que quería. Los vieron, a nosotros no se nos puede una tanda, ¿no? En la computadora.
No pasa tan seguido.
No pasa tan seguido, pero bueno, pasó, estaba muy atento, ¿no? Bien, Joel, hombres, mujeres reales, eso es lo que se viene, sí, claro. Escriben desde la tapicería también, ¿no? Que son
bueno,
personas reales.
Se hace fuerte el casting de tapiceros.
Esto es por lo que dice Darwin, pero que respalda y mucho el carpintero fundamentalista, que es nuestro invitado del día de hoy, junto a la carpintera que va a venir, porque es una persona que una y otra vez hace referencia a las personas reales, ¿no? A las que tienen trabajos reales. Si algo le faltaba era ver lo que hacemos acá para confirmar todos sus prejuicios. Pero bueno, nos exponemos a eso en el día de hoy. Carpintería, oficios, ya sé bien.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Vamos a comenzar aquí este ciclo de oficios con una carpintera y un carpintero. Vamos a hablar de su trabajo, de lo que hacen, de su oficio, su experiencia de vida. Lo que piensan del lugar que tiene este oficio hoy en este mercado, ¿no? En el uruguayo y en el mundo. Estamos recibiendo a Alberto Beto Acosta. Buen día. A Soledad Pereira. Buen día para ambos. Día. Alberto, ya hemos dicho, develamos la identidad del carpintero fundamentalista. Esperemos que su participación sea hoy más amable. Desde el lugar entrevistado.
Veremos.
Que es lo que es habitualmente. De las personas que más ha participado en el programa desde 2006. De hecho, acá alguien me recuerda, él fue parte de tu riqueza personal porque vos hiciste mucha plata con los SMS en Océano.
Parte de la casa de afuera es mía.
La verdad es que yo nunca cobré los SMS. Sí le cobraban a las personas. Hoy en día escriben por WhatsApp.
Bueno, entonces me perdí parte de una casa de afuera.
Y a Soledad, bueno, la conocemos ahora. Gracias por la visita. Soledad es arquitecta.
Sí.
Hoy no ejercé de arquitecta.
No, hace ya mucho.
Bueno, ahora nos vas a contar cómo ha llegado a esto de la carpintería, de la arquitectura. Dale. Y por qué, Alberto, primer laburo carpintero, podemos decir, primeros que empezaste. Sí, ¿Cuántos años en carpintería?
27 años.
27 años, una larga trayectoria, así que por ahí vamos, ¿no?, en este arranque.
Sí, y ya le preguntamos a Alberto qué es lo que hace un carpintero, qué es un carpintero. Hablábamos recién y lo contamos al aire, que en Chile, por ejemplo, carpintero es una cosa distinta a la que es en Uruguay, pero sí. ¿Qué hace un carpintero? ¿Cómo le explicarías a alguien el oficio?
Y le explicaría que es procesar la madera para lograr algo útil, básicamente. Y por eso creo que es uno de los oficios más viejos que existen.
¿Solo madera?
Hoy en día.
¿Solo
no,
madera?
No, madera o otros materiales.
Otros materiales.
Hoy en día muchísimos otros materiales.
Pero antes se consideraba solo madera y eso fue cambiando después cuando se empezaron a agregar otros materiales.
Sí.
¿Y vos trabajás con otros materiales, por ejemplo?
Sí, melamínicos, compensados, montones de materiales.
Ajá, claro. Si uno Wikipedia rápido, el carpintero es el que trabaja con madera.
Claro. Nada más. Pero hoy en día es menos el trabajo en madera y mucho más el trabajo en los otros materiales.
Mira. Ah, mira. Bueno, sí. Ahora vamos a entrar en eso también. Muchísimo. ¿Por qué cambió ese porcentaje? Cuando vos empezaste hace 27 años, ¿era más madera?
Ahí, sí. Ahí, sí, parejo. Sí, sí, pero ahora es muchísimo más otros materiales que la madera.
Bueno. Sol le aclaraba recién que es arquitecta. No sé si se dice carpintera ella, pero sí trabaja con el oficio de carpintera. Sí. ¿Hay vocación por la carpintería? Por ejemplo, ¿te pasó a vos encontrar en este momento de acercarte al oficio? ¿Cómo es un poco ese lado?
Bueno, en mi historia personal, hola para todos. hace 10 años más o menos yo me recibí de arquitecta, hace 12. Y tuve una breve experiencia laboral ahí, una pasantía de recién egresada, qué sé yo. Y en la labor profesional me daba cuenta que me faltaba algo. Y empecé a experimentar, en realidad, en la construcción de mi casa, que hubo que hacer una reforma que la hicimos en madera, después los muebles de mi casa, cosas así. Empecé a practicar porque me empecé a interesar por el material y por esto que decía ahora, que había que materializar y no sé, tratar de... Ay, me pongo nerviosa.
¿Y te gustó, ¡no! ¿Te gustó la idea de hacerte los muebles? ¿Le gustó la idea de hacer ustedes sus propios muebles, armar la casa también desde ese lugar?
Sí, porque, o sea, yo tuve esa oportunidad, hice el diseño con dos compañeros de la reforma. Uh-huh. Ellos dos venían uno del palo de la talla en madera y la escultura en madera, y el otro venía más del lado de la construcción, hacía decks, hacía pérgolas, trabajaba con eso. Ninguno de los dos era carpintero formalmente, digamos. Nadie había estudiado carpintería. Pero ellos eran los que me transmitieron los conocimientos. Ajá. Al principio, los primeros clientes que teníamos eran amigos. Ajá. Y nada, nos conocían y por eso confiaban en nosotros, ¿no? Nada más. Y a partir de esa primera experiencia con el trabajo, que ellos no me dejaban trabajar en el taller porque podía arruinar el material, ahí sí trabajábamos exclusivamente con madera los primeros años, tiempo. Y claro, yo sin práctica no me podía lanzar a trabajar en el taller, así de la nada. No teníamos taller, de hecho, trabajábamos en el patio de la casa. Montábamos ahí la cuestión para poder trabajar. Y bueno, no sé, ahí la vocación, ahí la vida misma me fue llevando.
Y Alberto, ahí en eso que yo le cuenta, dice, bueno, yo no estudié esto, ¿se estudia? ¿Vos cómo aprendiste el oficio y cómo encontraste esa vocación de carpintero?
No, yo no lo estudié el oficio, lo aprendí en el taller, trabajando en el taller. Y quiero hacer una aclaración, que cuando hoy hablaste a la mañana, sí, que presentaste el espacio y hablaste un poquito de nosotros, dijiste que cuando yo terminé el liceo empecé... No, yo no terminé el liceo tampoco.
Bien.
O sea,
bien.
Cursé hasta cuarto, hice unos meses de ayudante arquitecto en la IEC y después empecé a trabajar, sí, en el taller.
Vos terminaste con el liceo en tu vida y empezaste a trabajar en el taller. Ahí te invitó un amigo, ¿no?
Ese un amigo que era ilustrador, que hoy trabaja con nosotros también, Javier, el Tortu. Me llevó a darle una mano en el lustre, empecé a conocer el taller, me ofrecieron quedarme a trabajar y aprendí el oficio.
Ilustrador es el trabajo final, digamos, la terminación.
Seguro,
que hay,
sí,
¿no?
Sí, 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 la terminación que se le da a los
muebles. Y en estos años se han encontrado ustedes en sus talleres, ¿no? Ahora va a contar la experiencia de su taller que es particular, o vos en un taller tradicional de carpintería con gente que viene con estudios de la UF,
de los
12 lugares.
Sí. De los 12 que trabajamos, sí, en el taller, más Vero, sí, que trabaja en la parte administrativa, solo uno tiene un curso de UTU como carpintero, por ejemplo. Ajá. Después los demás no.
¿Y hay diferencias en eso, digamos, cuando viene con una formación, por ejemplo, ahora que ves un compañero que viene de la UTU y ustedes que aprendieron el oficio en el taller, ¿hay diferencias o después eso en
el taller es como que lo que aprendes en UTU te sirve, obviamente, está buenísimo estudiar siempre, pero el trabajo más manual y más práctico se aprende en el taller.
El oficio del taller.
Sí. Definitivamente.
Sí, sí. ¿Vos te has encontrado ahora en tu taller con gente que viene con formación de carpintería y que va a desarrollarse ahí en el taller?
Que vienen con formación, no. En general, no. Algunos vienen con ya alguna práctica de haberse hecho algo, pero con formación no.
¿Cuál es la idea del taller que vos tenés? Después compartimos en las redes sociales el taller abierto. ¿Cuál es la idea? ¿A quién invitás a ir ahí? ¿No?
Bueno, cuento un poquito, porque yo cuando este momento que cortamos ahora que hablaba, al año siguiente tuve la oportunidad de presentar un proyecto con un compañero de ellos para trabajar como tallerista. Entonces ahí fue como descubrí, además del trabajo con el material que era interesante y me permitía hacer cosas, descubrí la vocación que más me autopercibo, que es de tallerista, de docente, y de transmitir un conocimiento. Con el programa Jóvenes en Red, que trabajamos con jóvenes de 14 a 20 años de Mides. Y ahí trabajamos 6 años, así, palo y palo, con los gurises del taller. Entonces, ese aprendizaje, esa experiencia que tuve, ellos hacían cosas básicas, o sea, tablas para vender en ferias, juguetes para niños, cosas como del oficio bastante sencillas. Y bueno, y el taller que existe hoy, que yo abro, o sea, genero horarios en los que puede participar gente. José es uno de los participantes. Gracias, José, por la invitación. Entonces, bueno, adultos que no tienen nada que ver con la profesión ni con ni siquiera con el diseño, o sea, pueden ver algo, no sé, ahora con las redes sociales que está todo tan accesible, la información, los diseños que se pueden hacer. Entonces, si ven algo que les interesa para producir para sus casas o para regalarle a alguien o para simplemente tener la experiencia de estar en un taller y hacer algo, nada, se pueden anotar. Entonces yo lo que hago con la gente que participa es trabajar un poco en la idea que traen, generar el diseño, efectivamente, ya los planos.
¿Mueble?
Y escala media, sí, de muebles a, no sé, lo más grande que se han hecho, que se han hecho por módulos, es toda una repisa para el living, donde ponen la tele, un mueble vertical, sí. Se van como, o sea, no tenemos una capacidad de producción gigante, de cosas gigantes, si son muy grandes las tenemos que hacer por partes.
Bien, en el taller tuyo, Beto, ¿qué es lo que se hace?
De
para
todo.
Que se entienda. De todo, de escala todo. Media, escala grande.
Sí, de todo. Obras, locales comerciales.
Obras es un edificio que ya es a escala grande.
Sí, una casa, por ejemplo, todas las aberturas, muebles de cocina, baño, todo.
Hay un... Perdón.
No,
que decía, ahora, escuchando lo que decías, Sole, cualquiera puede ser carpintero, porque vos decías, ustedes trabajaron en talleres con niños y jóvenes que quizás no tienen ningún conocimiento, o también llega gente al taller que no tiene ningún conocimiento de carpintería, hay algún tipo de habilidades especial, cualquiera puede aprender el oficio, ¿cómo lo ven a esto ustedes y cuál es la experiencia que tenés? Empiezo por vos, Sole.
Cierta idoneidad con el trabajo manual hay que tener, porque si realmente no te interesa, no te gusta, o sea, el trabajo en el taller implica mucho... estar ahí, la presencia con estar ahí, no puedes estar queriendo terminarlo. La ansiedad como que no sé si te pasa,
sí,
pero
tal cual.
Es también un aprendizaje el trabajo en el taller, en ese sentido, porque tenés que, sí, yo creo que todo el mundo puede hacerlo, pero que tenga como la capacidad de tener paciencia y de poder eso.
¿Y te pasa que al taller va gente más pensando en hacer proyectos, en tener un espacio en el que se pueda dedicar a como una terapia, digamos, como ir a trabajar la madera sin que el objetivo sea el mueble, sino el espacio?
Sí, hay de las dos cosas. Hay gente que está más como pendiente del final, de terminarlo y llevárselo. No sé si porque también es una inversión ir al taller, ¿no? Mensual, es como un espacio donde... Nada, podés ir, pero tenés que implica una inversión. Capaz que, supongo que es por eso, no tanto porque no lo disfruten.
Beto, y ahí es la parte más del trabajo en el taller, quizás, no sé si está bien llamarlo así, pero más industrial, ¿no?
Sí.
Donde hay que cumplir con entregas.
Sí.
¿Qué pasa también con ese manejo de la ansiedad y de las habilidades que se requieren? Ahí hay que tener un poco más de
velocidad. Hay que ir rápido porque viste que hoy en día la inmediatez es... se aplica a todo, ¿no?
Uh-huh.
Hay que entregar los trabajos en cierta fecha, hay contratos en obras grandes que te implica, ¿viste? Llegar a tal fecha con X cantidad de muebles o lo que fuera. Uh-huh. Entonces hay otra presión.
Y vos decías que ha cambiado en estos años la cantidad de madera con la que trabajan por otros, ¿no?
Sí.
Por otros materiales. ¿Con qué materiales están trabajando hoy en día más que nada?
Melamínicos.
¿Para qué? ¿Para eso, los muebles de cocina? ¿Para qué?
Muebles de cocina, placares, todo eso hoy en día se hace con melamínicos.
¿Y cuál es la diferencia en el trabajo?
Y la diferencia en el trabajo, por ejemplo, que la madera requiere otro proceso. Yo vengo con tablas y quiero hacer un panel de X ancho, tengo que unir porque no hay madera tan ancha. El melamínico, por ejemplo, son placas de 260 por 183 que vos las cortás, laminas los cantos y armas estructuras mucho más grandes, ¿no?
¿Es más fácil trabajar con eso?
es más fácil, sí, es más fácil, capaz, tiene menos proceso, ¿viste?
Claro. Y si no tiene mucho que ver, dice, es distinto de trabajo.
Sí, es que claro, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, podés producir capaz que las mismas cosas, pero con procesos
distintos.
¿Y el resultado? Digo, yo tengo un mueble melamínico o uno de madera, hay un amor porque la madera dura más, es mejor si un tipo de madera.
Y hay algo de romanticismo, ¿viste? En que los muebles de madera, pero como que ya mucho no existe, o sea.
Yo no trabajo con melamínicos, trabajo en su lugar con multiplacas, que tiene esta capacidad de hacer cortes de más grandes, o sea, puedes hacer roperos profundos, cosas sin estar armando vos los tableros.
¿Qué vendría a ser la multiplaca?
La multiplaca es madera maciza compensada, entonces son láminas que compensada porque cada fibra va para un lado o para el otro, cada capa, entonces es un material súper estable, súper rígido porque es madera, o sea. Solo que tiene las fibras en los dos sentidos.
No, le voy a hacer un par de preguntas de esos que podemos tener, cualquiera de los oyentes pueden tener, que podemos tener nosotros, ¿no? La mejor es madera, por más que decía que madera hay cada vez menos en algunos pedidos de muebles, la favorita de cada uno para trabajar. Yo hice una pregunta temprano que no sé si tiene pertinencia a esta altura con lo que están contando Beto y Soledad, de que si sigue viniendo gente que golpea en un taller y dice quiero una cama para toda la vida, ¿no? Un mueble existe. Bueno, ahora me contestás porque hay muchas preguntas de los oyentes también. Ya venimos en este ciclo de carpintería, ciclo de oficios que arranca con carpintería.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Estamos con Soledad y con Alberto, con Beto Acosta, con Soledad Pérez y Beto Acosta contándonos sus experiencias como carpintero, ciclo de oficios en No Toquen Nada, carpintería en esta primera instancia. Cuenta alguien acá como colega o dice acá que coincide con los colegas lo que ha escuchado, que el oficio se aprende en la práctica del taller, pero el estudiar te da mucha ventaja en teoría, dibujos, en perspectiva, cálculo de materiales, solar planos, por ejemplo. También suma que los cursos técnicos de gusto equivalen a un bachillerato y después de terminar puedes ingresar a algunas facultades, ¿no? Sí, pero estaban de acuerdo que está bueno estudiar, no era en contra de estudiar lo que
no decía. Definitivamente no, claro.
Ninguno de los dos, simplemente manejaban sus experiencias y lo que han entendido. Sí, ahí me quedó algo cuando decía Soledad sus primeras pasos y el taller y los riesgos de arruinar materiales. Tal riesgo de arruinarse uno también en un taller si no maneja
también,
bien, ¿no?
Sí, supuesto.
Sí. De perder alguna pieza.
Pues sí. Claro, se manejan máquinas que tienen sus riesgos.
Que te lastiman,
¿no?
Ahí va.
Bueno, eso también hay que aprenderlo.
Por y eso.
Se maneja a la persona que viene, persona que viene y se le dice, bueno, ojo con esto, ojo con lo otro.
No, en mi caso, por ejemplo, yo estuve meses para tocar una máquina.
Claro.
Meses. Porque no. Arrancabas barriendo, lijando, que te puedes lastimar, una lijadora de banda, pero es una lastimadura.
Superficial.
Sí, superficial, claro, hasta
poder. Meses, la que empezás a ver cómo trabajan, te empiezan a enseñar, y ahí sí podés empezar a tocar las máquinas porque es peligroso, claro.
Vivo Punta Rubia, cabaña de madera, nunca más vuelvo a vivir en un hormigón, es hermosa la madera, térmica, amable con la vida, saludos. ¿Tu casa es con madera o de madera?
Una parte. Reformó de madera.
¿Vos, sí. Beto, casa de madera? No.
Mucho mantenimiento de la madera.
Sí.
No la recomiendo.
Voy por el aluminio, aberturas de aluminio.
O sea, que si viene alguien con la idea, quiero la casa de madera.
Sí, hacemos, bárbaro. Pero
la hacemos, pero te contamos mantenimiento que tiene otro, mucho digamos. Mantenimiento. ¿Existe esa persona que quiere su cama para toda la vida? O sea, dame la madera esa que... No sé.
Hoy en día no.
No viene esa gente con esa.
Capaz que existe, pero nunca llegó a nuestro taller, poner, o sea...
Claro. Era la época de los divorcios, no era el 70% también, ¿no?
Claro.
¿Quién se cae la mitad?
Se descarta el mueble y ya está.
Sí, supongo. Pues yo contaba también de una cama de curupay. El suco me hizo... No viene gente pidiendo una cama de curupay.
No,
¿por qué?
No.
Porque esa madera que...
Es una madera dura, es súper pesada, es muy cara. O sea que ahí desembolsaste una buena plata.
¿Para qué se usa habitualmente ese tipo de madera?
Y para exteriores. Ajá. Para exteriores.
Después voy a contar cosas que la... Sí. Ah, era parte de mi abuela, me parece.
Parte.
Sí, es parte de Darwin en la columna.
Que te robaste la plata a tu abuela.
La plata a mi abuela. Esa es parte cuando mandas mensajes. Era una parte que quedó una herencia y se hizo un cambio. Y se empeñó algo rápido y salió. No me salió cara en su momento, eran unos 8,000 pesos. En su momento no.
Sí, no, pero hoy en día la madera es más cara.
Una cama de curupay hoy en día, sí.
No te puedo decir, pero es muchísima. Miles de pesos.
Te conviene más hacerte la casa.
Miles de pesos, sí.
Bueno, ¿qué madera recomiendan para no sé, muebles habituales, cuando viene la gente, ¿no? Desde muebles de diseño a muebles de los más comunes, una mesa ratona, ¿qué maderas son sus preferidas o son las mejores en general, más allá de sus preferidas?
Bueno, ahora que hablamos, por ejemplo, de maderas duras, si te piden algo que tiene que estar a la intemperie, sí, el sol, ejemplo, cosas, claro, tiene que ser una madera de densidad alta, o sea, de curupay.
Como la cama de Joel.
Es curupay. Una de las más duras, quebracho, yo qué sé, esas maderas que sí, son una piedra casi. Y bien, después puedes bajar para el exterior, capaz que eucaliptus colorados son maderas más accesibles de producción nacional.
Y para adentro sirve cualquier tipo de madera.
Que también hay que tratar.
Para interior, sí.
Sí, cualquier tipo de madera. Interior, no, sí. no hay una preferencia.
No, para interior usas lo que quieras.
¿Y qué, vos que estás trabajando con otros materiales, qué muebles o qué pedido decís, papá, madera? No, vamos a hacerlo en tal material hoy en día.
Y lo que te decía, los muebles de cocina, los placares, todo eso ya no existe, no, en madera maciza. No existe, solo, o sea, alguien que... No,
capaz una mesada de madera maciza.
Una mesada, sí, o puedes usar finger, viste, que es el eucalipto.
Que ya es un tablero industrializado de madera maciza.
De madera.
Pero si son las estructuras, las puertas, todo melamínico.
Sería algo romanticismo ir por la madera, decís vos, pero con mucho mantenimiento, mucho problema.
Pero no solo el tema, sino los costos. Los costos, hay una diferencia muy grande por el tema de que vos, por ejemplo, la madera... Todo el proceso que le tenés que hacer son horas de laburo, de mano de obra, que las tenés que cobrar, obviamente. Entonces, el trabajo con el melamínico y las placas es mucho menos tiempo. Y el material en sí también es más barato. O sea que ahí ya tenés un costo mucho menor. Después, lo que pueda durar, ¿viste? Eso está, es como todo. Pero hoy en día, ¿viste? Que las cosas no se hacen como para que duren. O sea, cambio el bajo mesada y como no es un costo enorme, bueno, pongo otro, poner.
Bueno, ahí se viene todo la parte industrial de lo prefabricado, ¿no? Que también, claro, imagino, hoy decías, vos, Beto, sobre todo la cuestión de la velocidad, el tiempo, ¿no? El la tiempo. Exigencia que tiene el trabajo para ustedes, pero también está eso otro que supongo que ha incidido, que has visto además vos esa incidencia en estos años.
Sí, y en la tecnología de las máquinas también. Por ejemplo, hay muchos talleres que se dedican solo al corte y al laminado. Por ejemplo, nosotros lo utilizamos bastante, otros talleres que se dedican a cortar y laminar, vas a obrar más los muebles, los placares y los colocás. O sea, ni siquiera pasa por nuestro taller, por ejemplo. O sea, puede pasar para un tema de logística nada más.
Y ahí básicamente lo que hay que es una cuestión de negocio.
Es una cuestión de negocio, de tiempo, y obviamente si tenés una máquina que te corta 50 placas por día y después tenés una laminadora, los tiempos son menores. Entonces nosotros lo que hacemos en el taller muchas veces es eso. Por ejemplo, hay un proyecto, un edificio, que son 50 placares, se va, se toman las medidas.
Claro, a esa escala no hay otra forma de...
Claro, si no sería imposible y sería unos costos que son un delirio.
Acá hablan dentro de los talleres gente que tiene su área específica, ¿no? Dice, soy ilustrador, dice Marcelo, estuve 3 años lijando antes de empezar a ilustrar.
Bueno, yo estuve también mucho lijando antes de empezar a agarrar.
Pero pues hay ilustrador en ese lustra, ¿no?
En nuestro taller en el fondo hay un salón de lustre.
Ah, y eso se hace.
Es
eso.
Otro oficio, Luz.
Ah, tengo que hacer otra ronda con oficio. Los sí, ilustradores.
Es otro oficio.
Pero sabe carpintería,
¿no?
No. No. Son ilustradores.
Saben de carpintería, de repente reparar alguna pieza o algo. Pero no tienen por qué.
Bien.
Ellos le dan la terminación al trabajo, digamos.
Acá quiero que Tommy desde Boston, que me ponía unas fotos, es un oyente que tenemos allá habitual, que dice, nosotros también somos carpinteros. Lo que me pone son estructuras de edificio, ¿no? Como de marco de puertas y demás. Es otro tipo de carpintero el que hace el marco de puertas, que trabaja en una obra de edificio.
Nosotros en el taller se hacen, pero como lo que te digo de la industrialización, también marcos y las hojas de las puertas vienen de fábricas de repente. Nosotros lo que hacemos es, si hay que cortar, ajustar y luego la colocación. No se hace en el taller ese trabajo, por ejemplo.
Bien, acá dice, está la idea de que el MDF, MDP, díganme qué es lo que
son agrónicos, sí, son compensados y después se les puede poner chapas por encima de madera o melamínico, que es como un plástico que va pegado.
El MDF es el polvillo de aglomerado, es un material todo homogéneo de polvillo.
El oyente lo que decía es que está la idea que es menor calidad, que un mueble de madera, no discuto que todos terminamos teniendo los mismos muebles, pero hoy hacer muebles en madera puede llegar a salir 3 veces más que el compensado. ¿Ha mejorado tanto los materiales como para igualar la resistencia a la madera?
La resistencia y es según. Sí. Podés tener un mueble que está dentro de tu casa, el melamínico, y te puede durar un montón de tiempo.
Claro, claro. Lo que dice él es otra cosa, ahí terminamos teniendo todos los mismos muebles. ¿Puede pasar eso?
Sí,
¿se ha homogenizado un poco?
Sí, en algunas obras sí. Después está la parte... como ella trabaja del diseño, que también claro. nosotros tenemos un par de diseñadoras que hacemos muebles en particular, con que de repente se usan madera, se usan otros materiales, pero ahí ya va el diseño, no tienen por qué ser todos iguales.
Acá llega un mensaje que dice, divino trabajo, felicitación. ¿Esto les pasa? ¿Que consideran que el trabajo de ustedes hay como una mirada...
romantización.
Sí, edulcorada el trabajo de ustedes, esos carpinteros,
sí, esos... Sí, está bueno, eso no quita que esté buenísimo. ¿Y hay como cualquier trabajo manual, ¿no? El trabajo manual como que yo entiendo que te cura un poquito.
¿Y hay espacio para eso, para sentir esa satisfacción cuando es un trabajo que se ha vuelto así, como vos describís?
Tan estandarizado y tan...
Sí, hay espacio. Sí.
Porque ahí solo hay una diferencia con el taller, digo, ¿no?
Sí, sí, la escala de producción que hay en mi taller es muy diferente a la del taller de él. Yo trabajo o con productos que se ofrecen, que son de, o sea, están en un catálogo que yo manejo, que la gente puede encargar o puede directamente comprarlos. O también ofrezco el servicio de diseño. Entonces, si vos precisás, no sé, la cama para tu casa, me decís cómo la querés, de qué material, qué idea tenés, y yo te hago una propuesta. A partir de la propuesta y del presupuesto, vos podés o hacer cambios en la propuesta, o no aceptar el presupuesto directamente, o cambiar el material para que salga más económico. Pero es como una cosa mucho más personalizada lo que yo
no
hago.
¿No está en tu idea la producción en serie de materiales?
No, porque ahí ya tendríamos que ser esto, 10 personas en el taller.
Sí, un espacio mayor, otra maquinaria.
Parte del producto, de la producción. No es la idea.
Bien, contaba Gustavo que tuvo el berretín de comprar muebles de buena madera hace unos años. Los tenemos, sufrieron el paso del tiempo las sillas, son de cedro. Uh-huh. Dice, ¿hay alguna forma de recuperar eso? Cuando de tratamiento de las sillas de cedro se jodieron.
Sí, lijarlas y volver a reparar, ponerles protector.
Claro, ahí hay un laburo extra del carpintero cuando tiene los muebles de madera. ¿Sigue llegando mucho mueble de madera a reparar?
No, tampoco. Claro, poco.
Es eso parte de lo otro que estás contando.
En UTU hay cursos de restauración de muebles, lustrado y restauración de muebles, por ejemplo, pero el mercado laboral que pueden tener es muy puntual.
Bueno, es interesante eso que decís, porque puede estar muy bueno, pero también después
está buenísimo, salís a laburar, pero después salís a laburar y claro.
Solicitado.
Yo heredé cama de Petiribí.
Petiribí, mira.
¿Es dura esa madera? Sí, es buena. Bien. La heredo. No sé cuánto tiempo, ¿no? Me está diciendo acá la carpintería de los oficios más lindos que hay. Me hice mi propia cama como yo quería, ya que comprarme una para el colchón de 2 metros por 1.60 salía bastante caro. Quedó impecable. Ahora tengo como próximo proyecto hacerme un ropero con fenólico. Uh-huh. Es el llamado compensado. Multiplaca. Sí. Bueno, cambió ahí. La cama era con madera, ahora va al ropero.
Fue al procesado.
Trabajo en Estados Unidos como carpintero en la construcción y practico la carpintería como hobby en mi pequeño taller casero. La mejor terapia a base de Connecticut. Dice acá, estoy gente que tiene las dos, ¿no?
Sí, sí.
El gran taller donde tiene su trabajo, pero después lo que hace en su casa. Ya... ¿Tenés hobby de...? ¿Después del taller algo para la casa?
No. A mi compañera le encantaría, pero... Virginia, que es arquitecta, también le encantaría, pero no. Sí. Cuesta un poco.
Te dice, hacete la mesa ratona.
Sí, imagínate. No,
puede ir al taller de Sol. Le mandás el taller de Sol.
Ya le paso el contacto.
De noche, después de hacer la mesa.
Ya le paso el contacto.
No, vos. Después de 12 horas del taller, te haces el taller de Sol. Y
no,
ahí te...
es como que ella va al club a hacer deporte y me dice para ir y tampoco, ¿viste? Como que... pero está, es así.
Bueno, la idea con Beto, con Soledad, era conocer un poco del oficio, de la carpintería. Obviamente hay muchísimas facetas, como decía el ilustrador, hay varias áreas dentro del laburo, muchas facetas, varios trabajos distintos de carpintero, pero bueno, era tener una mirada parcial para empezar este ciclo de oficios aquí en No Toquen Nada. Así que a Beto, Soledad, muchísimas gracias por este rato aquí en el programa y por abrir este ciclo de oficios en No Toquen Nada. Gracias a ambos.
Gracias a
ustedes.
Muy amable.
No Toquen Nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
A propósito de la ronda de carpintería, algunos mensajes que han quedado aquí de la audiencia, por ejemplo, de esta azafata que está estudiando en el IEC, ¿sí es el IEC, no? En el instituto, ¿no?
Sí, no sé si no le dicen la
IEC, por eso a mí me suena.
Pero es un instituto, ¿no? Sí. La I del principio es instituto, así sí, que sería
escuchando el... y trabajando, muestra cómo está trabajando en madera.
Como la el instituto la escuela, la viene por escuela.
Ah, está bien.
Instituto escuela,
deseando no. que empiecen las clases, dice, este año hago segundo de azafata a carpintera. Dice acá, con la crisis en la aviación, después de la pandemia tuve que buscar una nueva salida laboral, cuenta Lucía. Bueno, igual la aviación se recuperó buena parte. Los que no se fundieron andan volando, justamente, ¿no? Cobrando precios altísimos, pero nada, le gustó para este lado. Bioconstrucción también, me mandan un ejemplo. Amo a los carpinteros. Dice acá, por eso, buena entrevista. Dice Carlos, gente que pregunta y dice que es difícil conseguir buenos carpinteros. Pues ponemos los links de las páginas de Instagram que tienen, las cuentas de Instagram que tienen los que vinieron, pero obviamente no era la idea, no es que vengan a buscar trabajo, ¿no? A conseguir trabajo. Pueden ver lo que hacen y si les gusta. Lo de Beto es un taller grande que tiene, y lo de Sole que va, José,
sí,
es para. Concurro. Te voy a apuntar a preguntarle a Sole cuántas horas le dedicas por semana al taller.
Lo tengo en contacto. Dos y media.
Tengo, no, el trabajo es extra. No al ir al taller.
Pero es
una aliada en Sole, ya hablé con ella. Tengo una aliada en Sole. Vos no te preocupás, quédate tranquilo.
Dale.
Me hice la cocina sin saber nada, solo mirando videos de YouTube. Amo la carpintería. Bueno, está bien.
Se la jugó, está bien.
Sí, gente muy autodidacta, ¿no? Que tiene la capacidad enorme para encontrar en los videitos y hacerlo. Hay que ver qué materiales
hay que usar. Tener alguna herramienta también, se requiere más que videitos solamente.
Bravo, bravo, me gustó los espacios. Gente que se anota con sus oficios, bueno, sí. Diseñadora gráfica, por ejemplo, y otro más. Bueno, hay un montón de oficios, evidentemente. Tengo un bargueño de roble. Uh-huh. ¿De qué es un bargueño?
Es como un mueble para guardar bebidas, copas.
Es que algunos tienen como rueditas así, o es solamente el que es cerrado.
Bueno, no sé, no sí. soy especialista.
A mí me da mucha depresión las mesitas de rueditas con bebidas. Me da que va a haber un cinsano abajo, una cosa.
¿Qué?
Bueno, sí, son cerrados.
Sí, sí. No, el cerrado es el bargueño.
Sí, me parece que sí. Bueno, capaz
pero
que alguno puede tener vidrio.
Es súper de moda, ¿no? Yo ya envejecí antes
que el vermut fuera.
Sí, me
suena. Qué droga dura.
Me suena que va a aparecer algo.
Bueno, tranquilo, chico.
Tengo un bargueño, a ver, ya no tomo igual. Tengo un bargueño de roble de más de 40 años y cuando lo abrís aún se siente el perfume de la noble madera. Mira qué lindo mensaje eres, te lo arruiné. Augusto, te pido mil disculpas. Diciendo estupideces, te arruiné el mensaje. Tengo un amigo carpintero que hace años trabaja solo melamínico. Hace amoblamientos completos, espectaculares, y ni siquiera corta. Donde compra las placas, lleva las medidas, hacen los cortes, se la cantonean y él arma. No vale la pena invertir tiempo en los cortes, siquiera.
Está bien. Sí, es como la especialización, lo que
se
explicaba también, claro. Sí, hay gente que se dedica a eso. Vos le das como las piezas que querés y te llegan las piezas para armar.
Me encanta eso, agarrar material y terminar quedando algo. Terminé en una fábrica de hornos industriales en carpintería como aprendiz. Me encantaba. Ahora nada que ver. Soy dueño de una cadetería.
Uy, okay.
Sí,
sí. Nada, sí, nada, la verdad que nada.
Y bueno, puedes terminar creando ciertos especímenes de la calle que sean correctos, que cumplan, ¿no?
No, una función reglas, social.
No sé si manejan, si van a pie o la cadetería, pero... Bargueño, abrazo, gracias. Ahí lo vi al bargueño. Muchísimas gracias. Uno viejo con ese diseño. Claro, en mi casa de mis padres, digamos, hace muchísimos años, había trabajos en maderas en las puertas, trabajo arriba de la madera.
Claro,
no solo eran
es como un trabajo de talla, digamos.
Bueno, este bargueño tiene este trabajo detallado. Además, no le pregunté por eso a ellos. Obviamente ya es como un berretín que vos te puedes dar, ¿no? Claro. Evidentemente. No tiene ruedas el bargueño, no, ya me lo mandaron, gracias. Era una bestialidad mía, que además le había arruinado el mensaje precioso a Augusto. Este es el tipo de carpintería que yo hago, más artística y rústica. Ah, ¿querés que te lo publicitemos? Bueno, pues no podemos cada vez que venga un oficio publicitar a todos los que mandan. Mi viejo es cerrajero hace 40 años en Maldonado, pero seguro en Montevideo hay algunos con mucha experiencia también y con historias divertidas, sin duda a anotar. En el ciclo de oficios, el cerrajero, ¿no?
Sí. Sin duda.
Y también tiene experiencia, claro. José.
Sí, trabajó en una cerrajería.
Es verdad.
La puta madre.
Es multioficio.
No sabemos qué hace acá. Después sabemos que en la vida.
Bueno, que ahí me aceptaron.
Entonces,
trataron mejor que en los otros lados.
Fue una recomendación en un momento de debilidad de la empresa. Lo cierto es que de la cerrajería deberíamos guardar un espacio aparte.
Historias de
cerrajería. Ah, sí, lo que pasa es que. La anécdota.
La anécdota común clásica.
Que cuando
cerrajería y un poquito más asqueroso capaz sanitaria. Ahí también debe haber muchas historias.
Las sanitarias son gran oficio.
No, sanitario es gran oficio, vamos a tratar los dos. Claro, es tener
razón. Se prestan para el anecdotario.
Sí, más escatológico, en el caso capaz de la cerrajería, sí. Pues se divertí sin nombres, puede contar una cantidad de historias.
Mucho cerrajero que trabaja en la noche, ¿no? Cumpliendo turnos de empresas que dedican 24 horas el servicio, claro. Y que se dedican a eso.
Sí, sí, sí. No, tío, no, hay muchos casos de gente, en fin. ¿Sí? Yo tengo historia de cerrajería.
Es porque hablaste del Cinzano.
Lo que pasa, no, que ya hablaron del rumbo.
Cinzano es una marca que tiene más años de vida que la patria, así que les pido respeto.
Yo tuve un tiempo de ocupa en mi propio caso, o sea que el cerrajero abrió puertas invernadas del otro lado y fue una experiencia rara, porque él dudaba de qué mierda estábamos haciendo, yo no le había explicado, pero claro, cuando me abrí mi casa y no hay nada adentro, lo invadió el vacío. Ah, tranquilo.
Pero es una experiencia híbrida.
Vos andá, sí. Vos andá, claro, pero eso de tener mucho más interesante es que esa. Bueno, cerrajería también obviamente entrará en este ciclo de oficios que llegó para quedarse hoy, No Toquen Nada, con Sol y con Beto, los carpinteros que estuvieron con nosotros y que de alguna manera se podría relacionar parte de la ronda con la entrevista que vamos a tener mañana, que es un tema que es muy interesante, que puede ser desasnante en muchos aspectos y que creo les va a gustar escuchar mañana, que es a propósito de riesgos e incendios y de lo poco que sabemos y de lo mucho que podríamos aprender. ¿Por qué tiene relación? Por una pata de lo que hablaba Beto en su momento, que cada vez se usa más madera, cada vez se usa más compensados, ¿no? Melamina.
Sí, sí, el material sintético o con alto componente sintético ha tendido a sustituir a la madera en el mobiliario doméstico, en las terminaciones también de las viviendas. Y un dato que manejábamos en la previa con Guillermo Juan, ingeniero especializado en protección de incendios, que es con quien vamos a hablar mañana, es que el tiempo, la ventana de reacción para reaccionar a tiempo y salir de una vivienda que se está quemando irremediablemente, en promedio, bajó de, lo digo de memoria, 17 minutos a 3 minutos. A raíz de este cambio en los materiales, no porque si se queman mucho cambio, más rápido.
Pero le vamos a preguntar mañana.
Obviamente, esto en la realidad es caso a caso, pero eso es un promedio que manejaban bomberos de un estado de Estados Unidos cuando le explicaban a la gente. También otro detalle que quizá muy poca gente sabe: las ventajas en la oportunidad de sobrevivir a un incendio que te da dormir con la puerta cerrada. Por ejemplo, es otra de las cosas que vamos a hablar mañana.
Sí, a mí me dejó helado eso, porque la verdad pensé que era todo lo contrario, no sé, porque te podías dar cuenta antes, no sé. Pero mañana voy a hablar con el con el ingeniero, usted que sea especializado en esto, que como buena parte de, bueno, aparte no, capaz es exagerado, como muchas ¿no?
De áreas del conocimiento que parecen estratégicos, clave.
Sí, en el país, no, en este caso es para universal esto, no es para el país. Sí, cuando hemos hablado de turismo, ¿no? U otras áreas de trabajo en el país que no tienen recursos humanos suficientes, acá estamos hablando de algo que parecería que en algún área de la ingeniería, de arquitectura, en alguna carrera
se tiene estudiado mucho bien. Sí, pero son formaciones que se consiguen en el exterior y que no tienen masa crítica definitivamente en Uruguay, ni cerca, digamos. Hay poca gente especializada y trabajando intensamente en esa área.
Claro, para tener la prevención necesaria, la educación necesaria. Bueno, mañana eso llega a No Toquen Nada también.
No Toquen Nada. You know you have it. You take a moment, make it magic. Yeah, the way you move is so dramatic. I think I might make you a habit. Yeah. See all these faces. So many numbers on your waitlist. You make me wanna make some changes. Drive me to drink, I'm drinking cases. Yeah.
Bueno, los grandes ganadores, ¿no? De la noche de los Grammy, pero ganó
Michael Bublé por esta canción, en realidad por el disco Higher. Esta es la canción que lleva el mismo nombre. Es una canción que, bueno, él contó en una entrevista que el estribillo se le ocurrió a su hijo Noah, de 8 años, que también es el hijo de la actriz argentina Luisana Lopilato, como dato para alguno que viva dentro de un tupper hermético, capaz que no lo sabía, pero bueno, él compuso eso, o se le ocurrió ese estribillo, y bueno, está la figura ahí en los créditos. Ganó en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional Vocal. Ganó 5 veces en esta categoría y es casi que la única categoría en la que la nominan. Hay una otra que es interpretación masculina.
Sí, es para el chiste de South Park, ¿no? Es un objetivo recurrente en South Park.
Es objeto de bullying, sí.
De bullying permanente,
Mike Bublé. Pero no solo de South Park, no sé por qué me parece que lo tienen como un, ¿no? Como un objeto de bullying.
Sí,
de la cultura popular.
Como que nadie cuenta bien a quien le gusta mucho, por más que no le puede criticar lo que cante.
Claro, porque canta hermoso. A mí me gusta mi Bublé.
Bien, acá encontraron a nadie. Por eso puso a Bublé en la gran noche de Beyoncé, en la gran noche de Lizzo, de Harry Styles también, el rey total y absoluto del pop en el mundo que volvieron a ganar. Ella dice, yo voy con lo que me gusta a mí, Michael Bublé.
No, como para lo que menos hemos escuchado, porque hemos escuchado a Lizzo, acá hemos escuchado a Harry Styles muchísimo.
A Beyoncé más temprano también.
Sí, Beyoncé es la que menos, capaz que hacía más tiempo que no habíamos pasado al aire.
No toquen nada.
Se enojaron un par de oyentes, Piedra, en el regreso de la Rosarina con eso.
Temí que pudiera
pasar. De vivir en un tupper y no saber que Bublé es la pareja de
Lo
Pilato.
No lo decía por Bublé, lo decía por Luisana Lo Pilato, que me pareció que era bastante conocida acá en la
zona. Hace rato
que
se salió de escena Lo Pilato.
Eso es cierto,
¿no?
Pero fue boom en su momento, una chica Cris Morena, por llamarlo, por ponerle un título.
Hacete cargo de lo que está diciendo. Sí, sí, pero me parece con Francella también.
Claro, trabajó con Francella y de hecho está haciendo una obra de teatro basada en una de las novelas que hizo con, serie que hizo con Francella. Creo que es Casados con Hijos, que están haciendo en el teatro.
Creo que tiene, sí. No, sí, está bueno, un par de
No lo decía por él, claramente, lo decía por ella porque pensé que era muy conocida por acá, pero capaz que es algo muy de mi generación también.
Sí,
Estoy extrapolando erróneamente.
Sí, por ejemplo, nadie desconocía esta historia que ayer fue furor de que Sam Smith y Adele estaban en
claro.
El y cada uno en su nicho, después la vamos a contar.
Cada uno en su tupper, ¿verdad?
En la semana.
Porque en imposible es, no imposible, es imposible no vivir en un tupper a los ojos de los demás en el mundo.
Está bien.
Mucho conocimiento específico.
Claro.
Por ejemplo, hay gente que está en otro tupper que es un tupper que incluye varias redes sociales del canciller. No, en este momento. Se está incendiando el canciller temprano, Macro, antes de la deportiva.
¿Qué habrá dicho?
Bueno, está con los penales, los grandes, yo qué sé.
Arrancaron fuerte.
No sé ni lo que habla, pero los penales, los grandes, esto, el clima electoral, le encanta. Y voy a tratar de seleccionar los mensajes que no hablen de eso y que no critiquen al canciller. Voy a hacer lo imposible por no ir a esos mensajes, pero se viene la columna deportiva con polémica. En la primera fecha ganaron los grandes. Y parece, según lo que me cuentan los oyentes, que hubo polémica, y según lo que me cuentan, está metido en la polémica el canciller de los penales y demás. Así que en un ratito se viene la columna deportiva. Los contenidos del programa de hoy van a estar en notoquennada.uy. Vamos a estar en un ratito con esa ronda de carpintero. La cantidad de ofertas de oficios que tengo en estos momentos son muchas, pero bueno. Vamos a ver, un par por mes vamos a tener, por lo menos, vamos a ir seleccionando. También se nos hace difícil la selección para poder traer a dos personas acá de ese oficio que sean, por lo menos, yo no digo representativas, abarcativo de todo, porque es muy difícil, como vimos en la carpintería, pero que tengan una trayectoria en el oficio para entenderlo. Ahí llegó el canciller.
Está presente, está radiante.
Está bien.
Míralo. Sí, le gusta la polémica.
Con una remera de Batman vino también. Está espectacular. El canciller.
Joel, Lo Pilato hizo 4 películas y 5 series de 2020 a 2022. ¿Viste? En mi tupper Richard no estaba, claro. Eso no tengo ni idea lo que hace.
El efecto tupper. No sé si lo está diciendo como mucho o como poco. Ojo.
No,
no, tiene que ser mucho.
¿Desde qué tiempo? ¿En qué tiempo?
En 20 al 22, años, ¿no? 2020 al 2022.
Ah, 2020 al 2022, está bien, entonces es mucho.
Bueno, pasa que hizo 4 protagónicos, no, supongo, capaz que actuó, no sé, no tengo ni idea.
No sé.
Está trabajando bastante en cine y miniseries, ¿eh? Hay más de una en las plataformas, me dice Marcelo acá, o sea que el tupper era mío, en ese caso, a propósito de la Lo Pilato.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
A propósito de los tuppers, los mundos en que cada uno vive, vi que ahí hay una nueva mirada de TikTok mañana. En este caso con una batalla tupper ideológica, sí. No hay un globo sonda entre Estados Unidos y China con el TikTok, pero hay una red social que genera una cantidad de discordia. Y sobre todo, medidas desde el gobierno, ¿recuerdan? Trump en un momento lo quiso prohibir TikTok. Sí. Los republicanos del parlamento también.
Coincidiendo mucho en el tiempo con una movida por TikTok que le hicieron para vaciarle un acto, por ejemplo, ¿no?
Pues es que no sé si fue...
Fue una tiktokera, creo que lideró eso, y que fue desde TikTok que se coordinaron para hacerle la reserva sin oír a un acto y dejarlo.
Sí, es la reina del TikTok, la quiso dar, no me sale el nombre, se llamaba Salí, pero yo no sé si fue al mismo tiempo, después.
Yo creo
antes,
que ahí si fue, es no fue el pistoletazo de salida de la crisis, por lo menos pública, de Trump con TikTok, no. Creo.
Me queda como que le hicieron después eso, me parece, a Trump, pero no importa, había movimientos en redes sociales, obviamente anti-trumpistas ahí. Mañana una mirada de TikTok, que obviamente ayer a la noche de los Grammys estuvo presente todo el tiempo. No hay forma para los artistas nuevos, viejos, ¿no? Va de hasta Stevie Wonder, que no tengan que ver algo con TikTok y cómo se viralizan las cosas. No quiere decir que su prestigio esté atado a eso, pero sí su capacidad de llegada. Está a TikTok hoy en día. Bueno, ayer se habló de TikTok. Mañana una mirada nueva de TikTok. Que le voy a tirar algunos datos. Mañana vi que los puede tirar con nosotros. Pero es la red social que bate todos los récords de crecimiento. TikTok. Empezó con una empresa china. Evidentemente se amplió. Sigue teniendo esa base, aunque los chinos no lo usan. El TikTok. Pero no hay forma de que le emparden en crecimiento a las otras redes sociales. Va creciendo a un ritmo que los otros no llegan en ese ritmo de crecimiento. Así que mañana, nueva mirada de TikTok con Vicky Gade.
No toquen nada.
Antes de ir a la deportiva, repasamos lo que sucedió temprano en el programa Plan Vale, Cámara de Industria, cómo llegar a 50% de recuperación cuando hoy en día es el 4%. Bueno, ahí estuvo la entrevista que en un ratito está en notoquenada.uy completa.
Sí, hablamos con Agustín Tassani, que es el encargado del plan que está llevando adelante la Cámara de Industria para lograr ese objetivo que propuso el Ministerio de Medio Ambiente, y también le preguntamos por algo que anunció la Intendencia de Montevideo y envió a la Junta Departamental, un ingreso contraprestativo, un proyecto para generar un ingreso contraprestativo, porque la Intendencia de alguna manera sostiene que eso que se tiene que hacer cargo los fabricantes e importadores desde la ley de 2004, se está haciendo cargo la Intendencia, entonces es que le tienen que pagar una tasa que de alguna manera compense esos recursos humanos.
La Intendencia se soltó de forma paralela con este ingreso o impuesto, como quieran llamarlo, dijo, vamos por ahí.
Bueno. Claro, en paralelo a la Cámara de Industria. Bueno, le preguntamos a Agustín Tassini sobre esto y nos respondía.
Nosotros vamos por otro camino. Claramente nuestro camino es trabajar en invertir en el plan. O sea, tenemos 2.500 empresas comprometidas en un plan global, país, con metas globales, y que entendemos que el camino es ese, invertir en la infraestructura, que va en la misma línea que lo que quiere la Intendencia. La Intendencia quiere reforzar su sistema de entrega voluntaria, tiene, de hecho, ha lanzado una serie de compra de contenedores, reforzar camiones y demás, que va en la misma línea, el tema de los bolsones, y bueno, nosotros lo que estamos trabajando con los técnicos de la Intendencia ya hace más de 2 o 3 meses, es en reforzar eso, en generar inversiones en las plantas de clasificación de la Intendencia, para justamente que el sistema de entrega voluntaria que hoy tiene la Intendencia sea se incremente de alguna manera. Entonces, que si nosotros estamos dando señales de que queremos justamente que no encuentren envases nuestros en la basura montevideana, estamos trabajando en la misma línea. Entonces, lo que vemos que la tasa o precio que quiere impulsar la intendencia no iría de la misma mano.
No toquen nada.
A Sebastián González Dambrauska seguramente lo conocen, y si no, bueno, quizás alguna referencia han escuchado cuando estuvo No Toquen Nada, hablando muchas veces como pediatra, como intensivista pediátrico. Mañana llega No Toquen Nada para hablarnos de literatura médica. Nos va a acompañar un tiempo a propósito de libros, medicina y su mirada al respecto.
Sí, también alguna vez nos habló de sus publicaciones científicas, que son publicados en revistas arbitradas, alguna de las principales, la British Medical Journal, pero no, en este caso va a hablar de algo que no sé si existe el género, pero lo podemos aplicar aquí, que es la literatura médica, porque, por ejemplo, del primer libro que nos va a hablar mañana, La Casa de Dios, es una ficción, así nació como una ficción. Después en esa historia se supo que en realidad era un médico, un interno que escribió esta historia, que contó lo que sucedía en un hospital cuando hizo su experiencia interno. Interno es aquel que está en el último año de medicina y que se enfrenta por primera vez ahí a la práctica cotidiana. Es una historia importante, que tiene mucho peso en Estados Unidos, lo que sucede con este libro. Y bueno, un poco esa es la línea de este ciclo que hará Sebastián. Tomar algún libro referente a medicina. También alguna vez hablamos del libro de Henry Marsh, que se llama Ante todo no hagas daño, que por supuesto tiene el principio de Hipócrates ahí en el título, donde es un neurocirujano, en ese caso estará más adelante, que cuenta su historia en primera persona de distintas experiencias, pero lo cuenta también con un formato. En ese caso sabemos que está hablando un neurocirujano y que es
acá en La Casa de Dios no.
Acá no sabíamos, después sí se supo que lo que aparece ahí contado tiene que ver con lo que sucedía ahí. De hecho, hace muy poco, lo vamos a recomendar también, hay un documental muy corto donde los protagonistas de esa historia hablan y cuentan.
Lo que era,
quien escribió
la materia prima de La Casa de Dios.
Exactamente, digamos. Quien escribió este libro y también sus compañeros reales cuentan, perdón, lo que vivieron y lo que sucedió después de la publicación de este libro. Un poco esa va a ser la línea del trabajo de Sebastián, que va a servir también para pensar en el ejercicio de la medicina y de la profesión, porque como decías, él es médico, es pediatra intensivista, conoce desde adentro la profesión, la desarrolla, además es docente de la Universidad de la República. Así que con todo ese perfil pensaremos
en estos tampoco libros. Hay que haber leído el libro. Yo puse una invitación a leer el libro, está en español, en inglés.
Sí, lo pueden conseguir.
Pero no pasa nada si no leyeron el libro para escuchar a Sebastián. Les va a contar lo principal de la trama y las reflexiones que nacieron a partir de ese libro hasta el día de hoy. Mañana va a estar aquí en No Toquen Nada. Se viene la deportiva, se viene el canciller, que parece que está polémico luego de la primera fecha de la apertura.
No toquen nada.
Darwin, buen lunes para usted. Comienza esta audición deportiva aquí en No Toquen Nada.
Sí, aquí, amigo, bienvenido. Yo para mí he conocido por quién les habla. Y Gilly. Entonces, lo damos la bienvenida primero a uno mismo, ¿verdad? Y después a quien les habla. Y después quien les habla le da bienvenida al programa coparticipativo que está esperando para arrancar y que siempre sale a la misma hora de los estudios. Ah, pienso de aquí, está como conducido por Aguilera. Y el hijo de Carlito Muñoz aquí sale, dale, vivo, quita. Ricky. De la difícil.
El Darwin.
El canciller fue a ver a Ghost, amigos, por primera vez en el año, me parece, ¿verdad? Sí, una vez que Ghost empezó a pelear el descenso, dijo, este es mi momento.
Pero no fui solo, Darwin, ¿eh?
No, llevó a toda su familia para entristecerla ahí para generarle roce, ¿verdad? A su prole, para que su prole empezara
a demostrar o a entender cómo es un descenso, ¿verdad? Cómo se pelea por el descenso.
Partido
de la vida.
Por el descenso.
En Goes.
De la mano.
Ay, le mostró toda la familia
a Plaza Las Misiones.
Claro, y le mostró todos los lugares en donde usted fue feliz.
Donde festejaba los cumpleaños. Y me decía, claro. Mi hija me decía, esto era abierto.
No entendía, claro, no, y no entendían cómo fue feliz usted ahí, ¿verdad? cualquiera le pasaría viendo ese tipo de situaciones.
La
¿cómo?
Cantina.
Hermoso, wow. Hermoso.
Es el reverso de lo que hablamos hoy más temprano, Darwin, de lo que sucede en el parque de diversiones.
Exacto.
Uno no entiende cómo ellos son felices.
Correcto, señor. Uno no puede entender como adulto cómo ellos son felices y entonces uno lo lleva a los lugares donde tuvo felicidad en su infancia y ellos
no comprenden.
Te contaba que la escalerita esa finita que hay que se tardaba en subir. Y, ¿y por qué? ¿Qué pasa
cómo,
acá? Porque,
¿cómo que pasa acá? Hay alcohol, es una cantina con vista a la cancha de básquetbol, señor. Vista panorámica a la cancha de básquetbol. Eso es muy parecido a Tabaré. Es verdad que eso, cuando los clubes se construían así, pensando en la cantina, pues, ¿cuál es la mejor vista para la cantina? Bueno, pongámosle una cancha de básquetbol, señor.
Y ahí surgían los clubes de básquetbol.
Y ahí surgían los clubes de básquetbol, exactamente. Pegados gracias a la cantina, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, lo sé que acubillan un poco, ¿no? Me parece, el otro día. No puedo ni pisar Plaza de las Misiones ya, ¿no? Soy persona más non grata que Sánchez Varela, me parece ahí.
El otro día, y bueno, estuvo errático el equipo en general en el primer tiempo. Tiraron 5 de 26 en triple, una cosa así.
Bueno, pero en el segundo tiempo una fiesta de Gauss, ¿verdad? Espectacular, señor. Igual, estar ahí a punto de salvarse el descenso. Le tienen que ganar a Peñarol.
No, ya jugó con Peñarol.
¿Ya jugó con Peñarol?
Sí, creo que le queda Nacional, Hebraica y uno más.
No sé qué. ¿Y cómo hay que hacer para que descienda Peñarol? Porque en Tabaré estamos esperando eso, ¿no? Porque le queremos vender la plaza. Tabaré está esperando afilado. Parece que todos quieren comprar plaza, todos los potenciales de
descendidos, descenso. Sí. Descendidos, que son un montón, sí.
Que son 9, menos uno, que es Olimpia. Que hizo todo para bajar, o sea,
y
está
y se lo están haciendo difícil.
Claro, si no, y no va, y después no va a comprar la plaza, o sea, si lo que quiere es bajar, ¿entiendes? Sí, se la están complicando, pero además después encima, si hicimos todo, no, queremos bajar limpiamente, digamos, y de cumplir con el deseo. Quieren eliminar el básquetbol en la cúpula de Colón. Ese es básicamente es el objetivo final, ¿verdad? Objetivo final, que no ningún niño ni joven ni adulto vuelva a jugar nunca más al básquetbol en todas esas horas. Y bueno, están en eso, ¿eh? Están en eso y los apoyamos desde acá. El saludo para todos ellos. Y bueno, vamos a eliminar el básquetbol de la cúpula de Colón. Eso es lo que se está planteando. Así que, bueno. Y no me lo he olvidado de decirle a su padre que los robaron en el clásico. Para todos estos los robaron, a todos estos los robaron en el clásico, ¿verdad? Los robaron. Sí, lo digo ahora que ya
pasó.
Que nadie le interesa. A mí me gusta decir las cosas cuando a nadie le interesa, señor. En cualquier momento saco mi canción de Shakira. Cuando a nadie le interesa.
Sí, por favor.
Sí, la voy a ir a grabar ahí con Villarreal. Claro. Con Pizarrea.
Sí, sí.
Y bueno, entonces dígale a su padre que lo robaron el clásico, ¿está?
Muy bien.
Pero no importa, porque después hicieron mucho más daño ustedes solos. Lo lindo que tienen todos estos equipos con asterisco es que ya se sabe cuál fue el peor jugador de la temporada, ¿verdad?
La hinchada.
Claro, lógico, no le pueden decir nada a nadie. Y sin embargo eso en ningún momento los amedrenta, ¿verdad? A la hora de putear a sus propios jugadores.
No es obvio, ¿eh?
Claro, exactamente. Y ninguno de ellos, por más que... O sea, si uno le pega un tiro a la pelota de básquetbol en la mitad de la cancha, ¿verdad? Con un rifle de alta repetición, le va a hacer menos daño al equipo que lo que lograron hacerlo los hinchas, ¿verdad? Porque nadie, ningún jugador le va a hacer perder 5 puntos. Ninguno, no, es imposible que un jugador solo consiga eso. Así que no hay nadie que le haya hecho tanto daño al equipo como ellos mismos, ¿verdad? Pero bueno, como todo el mundo sabe, por ese precio de entradas que pagan los hinchas, tienen derecho a insultar a todos sus jugadores, ¿verdad? Bueno, amigos, más allá del metro, pero quería destacar esa...
¿El metro?
Bueno, estamos hablando de...
El premetro, sí.
Potenciales.
Los oyentes con el fútbol tienen un micro...
No, pero quería destacar esta actitud, señor. Quería destacar esta actitud. No, quería destacar esta actitud del hijo de Carlitos Muñoz.
La gente está encendida con los tuits del hijo de Carlitos Muñoz, del fútbol, de los penales, de los goles.
Ahora vamos,
último momento, pero antes de atacar la actitud. Porque
yo todo como usted. Tendrían que tener un podcast con esto porque eso es de nicho, de nichito, Le digo.
Ay, de nichito. ¿Sabe quiénes ocupan dos nichitos? Su padre.
Darwin, no, no es necesario.
Sus dos padres, uno en cada nicho.
Sí, sí, bueno, nosotros vamos a ocupar uno radial.
Podemos hacer un podcast con eso. También podemos hacer un podcast con sus dos padres. De dos nichos.
No, no tengo problema. Pero salgan de ahí, por favor.
No van a salir de ahí.
Hay gente que está siguiendo solo por este espacio,
Soy uno. Pero no lo... Sí, ni lo ve.
Y porque todavía no pudimos hacer entrar al pille a esta ronda de premetros.
No, le falta hacerle la nota al mío. De la NBA. Y estamos...
Bueno.
Kyrie Irving, señor, llevaron un loco.
Con Dallas ahora, con...
Sí, le llevaron un loco. Le llevaron un chiflado. Porque Kyrie Irving es un homeless. Es lo mismo que llevar un homeless que cuenta, pica bien la pelota.
Está mal informado todavía, Darwin, porque le dice, los clubes con sanciones por incidentes no pueden comprar plaza. O vender plaza.
¿Qué no van a comprar? ¿Qué no la pueden comprar? ¿Cómo la pueden comprar? No pueden comprar plaza, señor. ¿Dónde? No se puede comprar entrada para el parque rodante de las 5:30, señor.
Y después tengo hinchas de Liverpool. Acá estoy atendiendo.
Para que todavía no empezó tu programa.
Bueno, acá me gritan, robaron a Liverpool. Robaron. Y grita uno, gritan dos.
No robaron a Liverpool.
Bueno, ya le contesto.
Robaron más de lo que suelen robar a todos los equipos chicos. No sean los especiales tampoco,
Claro,
amigo, le doy la bienvenida al problema de Lionel, que se llama un globo en el aire. ¿Qué tal? Un globo en el aire. El globo es usted, Lionel. Sí, tremendo globo.
Si me bajaran, ganan.
Tremendo, sí. Si le pegaran un tiro, ganaríamos todos. Tremendo globo.
Y no hay nada para investigar después, hermano.
Y bueno, y entonces...
Sábado, penal que no fue... cobrado para Peñarol.
Sí, Julio. No, pero Julio se está quejando porque a él no le dieron, no le anularon un gol al rival.
Domingo.
Después del penal mal cobrado. Pero para eso el rival te tiene que hacer un gol. No, ese increíble. Es el problema. El problema es que le tiene que quejar a Cerro, no a los jueces. No tuvieron la oportunidad de anularle un gol al rival después del penal mal cobrado, pero es culpa de Cerro eso. No es culpa de la terna arbitral.
Todos muy embuidos por el espíritu electoralista de la AUF, que vienen las elecciones en unos días y entonces eso. Hace que estén todos como muy pendientes. Pero
¿y a
usted
lo putean más ahí cuando lleguen las elecciones?
Yo he decidido no participar.
En ese hermanamiento del periodismo deportivo y el periodismo a secas.
No, yo he decidido no participar de ninguna previa electoralista, porque como trabajo en AUF TV sería bastante incoherente que yo hable de candidatos, por tanto no.
Porque en TV Ciudad hablan de las elecciones de la intendencia,
cada uno toma la posición que quiere.
Usted no quiere hablar, no se anima a hablar. No se anima a hablar. Se escucha, ¿verdad? Porque no se anima a hablar.
El sábado Peñarol le dieron un penal que no fue, el domingo a Nacional un penal que no fue. Pero además, el domingo a Nacional le cobraron en contra un gol que era offside, y le anularon un gol que el jugador estaba más de un metro habilitado. El VAR corrigió las dos situaciones. Por tanto, no me parece que haya, por lo pronto, ningún fantasma para empezar a hacer sobrevolar sobre nada.
¿El gol que le anulan a Liverpool de la offside?
Es finísimo, pero es...
Bueno, pero el VAR marca que es offside. Y el gol que le anula a Nacional, Faúndez, está más de un metro habilitado.
Ah, sí, pero porque no contó... uno de los dos que estaba.
Bueno,
no la sabía bien. ¿Qué? No puede fallar en eso, señor. Qué increíble. No, evidentemente es un doble espía, es un línea que está, es un quinta columna, ¿entiendes? Es un línea que está tratando de justificar la desaparición de la línea.
Una antilínea.
Claro, en esto que venimos denunciando hace mucho tiempo, ¿verdad? De la desaparición de la línea, de la extinción de la línea, del sal del orza y si puedes. Va a haber, ¿no? En algún momento lo van a llevar a todos esos lugares y le van a hacer el sal del orza y si puedes. Y bueno, da, y después, dentro de 80 años, 100 años, van a decir, mirá, ¿quién los aniquiló? Y no sé, bueno, y fue tal, pero en realidad toda la sociedad enviló para un costado.
¿Entiendes? Que es lo que hace línea. Va a llegar para un costado.
Apelan a todos. El hijo Carlito Muñoz, como el hijo de, y ponen varias, varios complementos de la frase, otros que se enojan con el penal contra el Peñarol. Bueno, del hijo Carlito Muñoz. El penal no fue penal, es un hijo de su madre, el hijo de Carlito Muñoz.
No, el hijo de Carlito Muñoz es el hijo de Carlito Muñoz.
Claro. Carlito Muñoz,
Carlito Muñoz se embarazó. A él mismo, lo tuvo solo.
Es un adelantado.
Sí, es un padre soltero, claro. Es que le puede mandar emoji.
Palma de la hecha y ahora tiene que manchar las consecuencias. Sí, es correcto lo que dicen, pero en la vieja normalidad ganaba Liverpool en el día
ayer. Bueno, debíamos hacer una tabla. Debíamos hacer una tabla de la vieja normalidad, amigo.
Ay, como esperal de arriba y la rodilla a la Quintana y ganando 1-0. Dije, Carlitos, tenés miedo.
¿Quién dice? No, a la Quintana no es penal.
Cuando
Quintana.
Los oyentes dicen...
No, como no, no es penal. No, no, de no ninguna es penal. Se tira
para empezar, ¿por qué la Quintana?
Hipócrita.
Ah, para empezar, por la Quintana. La Quintana hipócrita. Tiene que sufrir una lesión para que llegó el penal, ¿verdad? Y para seguir, porque él es el primero que engancha. Me gusta eso que hizo la Quintana, porque es de... El básquetbol se usa mucho eso. Cuando le hace el gancho ahí con el brazo de él, le engancha el otro, ¿vio? Uh-huh. El primero. Uh-huh. Ahí a lo primero.
Sí, claro.
Y después cae, es muy buena ella. Ella se hace mucho con los que tienen la pelota, los que van picando la pelota, y otro que tiene el brazo muy cerca y se lo enganchan, y parece, afuera parece al revés. Es increíble.
Hay VAR en todos los partidos, porque vi el partido. Acá hay una persona que tiene un problemita porque estaba viendo por televisión la de Luz Wanderers. No,
¡ah, qué
el tercer lindo gol de Wanderers para mí fue offside! Yo imagino que se da vuelta Rodrigo con la familia y le dice: estoy mirando la Luz Wanderers, y para mí el tercer gol de Wanderers fue offside. Y yo imagino la familia. Se va.
No, pero aparte, del único gol que podemos hablar, del único gol que se puede hablar en ese partido, es del mejor peor gol de la fecha, señor. Del mejor peor, del mejor gol más feo de la fecha.
Que califica para, en la primera fecha, podemos decirlo, para entrar entre los mejores peores goles del campeonato.
Del campeonato, está bien, ¿no? Capaz que
décime. El año es mucho.
Centro, queda un óvalo, ya es hermoso porque. Hay toda una confabulación universal del fútbol para que este gol sea horrible, ¿verdad? Para empezar, queda un óvalo al lado del con.
Sí.
Que es mejor que un con. Es lo único mejor que un con para el fútbol uruguayo. Es un óvalo pegadito al banderín del con. Y viene la mística del fútbol uruguayo, ¿verdad? Que es lo que mantiene la sub-20, por ejemplo, que es esto, tirar todos los óvalos al área. Lo tira al área el jugador de la Luz con el deseo y el entusiasmo de un debutante en primera división, y entonces ahí un jugador de la Luz le pone el cuerpo a dos jugadores de Wander, y la pelota pasa por encima de los tres. Me encanta cuando nadie conecta. Un poco es la peina, el que le pone el cuerpo, lo saca con su cadera, logra peinar la pelota. La pelota pica entre dos jugadores de Wander y uno de la Luz, que es un ex recluso rehabilitado, ¿verdad? El Betito del fútbol. Es Chapacache, ¿verdad? Y culmina su periodo de rehabilitación con este gol espantoso, que toca la pelota y se mete contra un palo rodando, casi reptando la pelota, mientras el golero, vestido de un rosado inmundo, se tira y no alcanza a tocarla, ¿verdad? Una cosa espeluznante. Y caen tres en el área chica, ¿verdad? Por supuesto, quedan tres personas caídas en el área chica, tres ciudadanos volteados por Carolina H. y su abogado en el área chica, los tres. Y es espectacular, la verdad, es hermoso. Nadie sabe bien qué pasó, todos terminan entre agarrados y caídos en el área de la chica, y sale Chapacalle haciendo el corazón para la tribuna, y después el festejo de Cavani, ¿verdad? ¡Pa! 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 Disparándole a todos los hinchados.
No, el parque es el corazón.
Invisible,
Gracias, el corazón.
Claro, el corazón. El parque Liebigs en
Fray Ventos. Sí, para corazones. ¿El parque qué?
El parque Liebigs en Fray Ventos es el escenario.
Debe ser local de Alex.
El parque Liebigs del... del poder judío. Pensé que era del poder universal judío globalista. O sea, pensé que era el parque Antisalle.
Una foto acá de Chapita Blanco, ¿puede ser?
Sí, tengo onda.
¿Qué? El Chapita Blanco, pero descalzo y sin remera. O sea, que tenía calor, hacía calor en el Liebigs.
El director técnico de Guadalajara.
Carrasco en sus inicios. Carraco dirigía
sin camiseta.
Descalzo y sin camiseta.
Sí,
cuando dirigía a Rocha, claro.
No me acuerdo. Bueno, lo que pasa es que, claro, venía de la playa, señor
de
la Rocha.
No, venía de la cancha, en realidad era jugador y técnico. No,
no, pero igual ya cuando. Después empezó a usar la vestimenta llamativa, esa cuando.
Ahí va, con la era... hipertrofiada, sí.
Sí, y dirigió así. Dirigió así, dirigió todo el tiempo de Jory sin camiseta.
No, es lo que pone, ¿no? Bienvenido al fútbol capitalino al interior, el short del Chapita de T de Wanderers. Lo que pasa es que está hablando con un periodista, se ve, y cosas que solo se ven acá. Hacía mucho calor en Liebigs, dice, y estaba, sí, de short, descalzo.
Sin remera,
estaba dirigiendo ahí, estaba en el vestuario, estaba en el vestuario.
Pero bueno, qué lindo que la luz empiece su camino en el fútbol de primera división con este honor, ¿verdad? Haber hecho el mejor gol más feo de la fecha, sí, de la primera
fecha. Que todavía no terminó, pero estamos casi seguros que no se va a superar este gol.
Sí, yo probablemente no. ¿Verdad?
Dos partidos.
Exacto. ¿Qué faltan dos partidos?
Faltan jugarse dos partidos. Plaza Colonia Deportivo Maldonado y Defensor Sporting Fénix hoy.
¡Oh, Plaza Colonia Deportivo Maldonado!
Hoy
el clásico de a quién mierda le importa, señor. Es espectacular. Ese es el clásico de a quién mierda le importa. Se paran los relojes en la estación naval. Bueno,
el clásico de la Ruta 12.
Exactamente.
Bienvenido, ya. Walter Gargano. Me comparten el título oficial de River. River presentó a Walter Gargano.
Sí, se llevó todo lo que Peñarol no quería. Sí, Gastón Ramírez.
Se llevó a Gastón Ramírez, ¿eh? Que Gastón Ramírez en un momento todos lo daban como hecho para Peñarol. Después no solo no llegó a Peñarol, sino que decían que iba a jugar en River. Gastón Ramírez no viene tampoco a River. Se queda en
Italia.
No viene.
¡Ah, qué pena! Porque estaban armando una selección de resentidos de Peñarol ahí, precioso. El equipo antirrullo.
Que más tiene que
el
jugar
equipo antirrullo.
Que juega con Peñarol por Sudamericana. Es el que enfrenta en la primera fase de la Sudamericana Peñarol.
¡Ah, qué lindo! El equipo de Julio contra el antirrullo.
La ley del ex. Darwin, la ley del ex.
¡Ah, no! Todos los ejes que hay ahí. Era brutal, señor. Pero no juega entonces Ramírez.
No, Ramírez no va a venir.
¡Ah, qué bien! No quiso ser ex. Qué bien, amigos. Bueno, ¿vieron la sub-20?
Sí.
Y Otra vez ganamos de pedo. Otra vez ganamos de mística, amigo.
El más de pedo de todos.
Bien de mística ganamos. Mucha mística. Cada vez más mística y cada vez menos fútbol. Me encanta. el fútbol, ¿sabe qué? Para la fase de grupo. El hexagonal final, sacamos la mística, señor. Sacamos la mística. Nos estaban dando un licuado de banana nos estaban dando los ecuatorianos, espectacular, pero maravilloso en el segundo tiempo, por la altura, ¿verdad? Todo esto que la altura
de Bogotá, se juega, 2600. Además, a 6.000 metros. A
las 3 de la tarde a 6.000 metros. Porque Ecuador lloró el coso pasado que nos dijo, el sudamericano pasado, y entonces le están devolviendo todo en este sudamericano. Y te lo ponen eso, lo ponen a jugar a las 3 de la tarde a 6.000 metros de altura para ver si lo pueden ganar. Y no pudieron con la mística, sino con la mística del culo uruguayo.
Uno a uno, faltando 10 minutos, penal para Ecuador, que Randall ataja yendo abajo y después
Randall,
el golazo.
Rodríguez.
Sí, entonces el golazo de Luciano está...
El Mbappé de Jugolín está en un momento. Ya vale los 8 palos que dice Palma, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es el Mbappé de Jugolín. Es impresionante, señor. Es una cosa impresionante. Y después tal los dos centrales y Randa, que son buenos.
Sí, señor. Sí, son buenos.
Y está pronto el 9, el 9 de Palma, ¿eh? El 9 de Palma está pronto.
Además jugó con el mellizo ese.
El hermano.
El que se la baja de pecho es el mellizo, señor. Sí,
es orgullo, familia.
Solo con un paquete de genes hicimos ese gol. Espectacular, señor. Brutal. Otra vez un zapallazo de 35 metros. Es como el cuarto o quinto zapallazo de 35 metros que meten esto.
Viene sacando petróleo de los zapallazos, sí.
Una locura. Es espectacular, espectacular. Ya le digo, el licuado de banana que nos estaban dando los ecuatorianos fue notorio, pero no pudieron con nuestra mística. Y el hijo, vi un poco al hijo de Coquito Rodríguez y me parece que está sufriendo un poco que el otro sea mejor que él. En este momento, no quiere decir que haya sido mejor que él después, pero en este momento Luciano Rodríguez está pronto, ya ese jugolín está pronto, ya lo revolvieron. rinde dos a Juvelín, ¿no? Es una cosa de loco el Mbappé Juvelín, ese es una cosa de...
Ese es el que el oyente nos dijo ya de arranque que era un acierto de Rubio, que se lo había...
Se lo dejó para los otros, señor, correcto, es un acierto de Rubio. Que no se quiso quedar con todo lo jugó muy bien, Aderezo, ¿no?
$1,000 se lo compró a Progreso.
Aderezo jugó notable el otro día.
Hizo Goal
Aderezo.
Sí. Aderezo primero.
Impresionante, ¿eh? Y bueno, y después volviendo a la Juve, los dos centrales,
Juan. Sí, Facundo González de Valencia, sí,
está tremendo. Tremendo.
Que igual ellos, el otro día hablábamos ellos con el canciller, con el hijo de Carlito, era el hijo de Carlito mío, porque ya estaba ahí en Ghost, él estaba en Ghost, y yo le decía que igual no nos olvidemos que todos los centrales sub-20 de Uruguay parecen... Sí, ¿no? Materazzi, no hay ningún central que no nos haya parecido. Hay una especie de adelantamiento, sí, en la curva de desarrollo y maduración en los, claro, centrales del fútbol uruguayo, que siempre parecen la pareja, sí, definitiva, claro, señor.
Los que ocupan el centro de las defensas de Uruguay en los equipos sub-20 no juegan de zagueros, juegan de futuros crack.
Totalmente. Uno lo ve y dice, bueno, el Milan. El futuro de este es el Paris Saint-Germain, o quien quiera que sea el Liverpool. Correte, anda corriéndote de Beest, de Brink.
Ese fue a los 4 años a España. Y empezó a jugar en el Español y después pasó al Valencia.
Está
hecho allá.
El grande, sí, pero el otro es buenísimo también, Boselli,
¿no? Sí, el defensor.
El otro parece Sorondo.
más bajito.
Pero parece, claro, sí, o el que jugaba con Sorondo, ¿quién era? Carreño. Jugaba, o sea, no. Carreño. También Sorondo... parecía buenísimo Carreño, ¿eh? Carreño parecía Canavaro, ¿eh? Cuando jugaba en la Juve, señor. ¿Eh? Hasta el gallego Riva nos acordamos el otro día, que parecía Baresi, Franco Baresi parecía el gallego Riva, señor. Entonces, bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Qué tanto es tan pronto y qué tanto...
Esa ventana que tienen los jugadores uruguayos a esa edad.
Exacto, que tanto son unos viejos prematuros, digamos, esa condición de señores prematuros que pueden tener ellos, no sabemos. Ya lo vamos a descubrir, amigos. Pero lo importante ahora es seguir con la mística, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, Uruguay ganando hoy ya asegura,
claro,
matemáticamente.
5 de la tarde con Venezuela.
5 de la tarde con Venezuela, bueno. Sí. Ahí sí, está. O sea, así si gana hoy. El Parque Rodó abre a las 7. Cuando termine el partido de Uruguay, ahí abre el Parque Rodó. Sí. Canciller, usted está peleando el descenso también con toda la representación de deportistas y jugadores uruguayos, ¿verdad?
No todos. El Tottenham ayer ganó, le ganó al City con una extraordinaria segunda parte de Rodrigo Bentancur.
El primer tiempo no
tuvo un buen partido, tuvo amarilla y tuvo la inteligencia de jugar con amarilla y hacerse dueño de su equipo.
Impresionante, increíble. Se hizo dueño de su equipo, sí, el ciudadano, sí, Kane.
Gol de Harry Kane.
El ciudadano Kane no estaba, digamos. Sí, sí. Entonces se lo adueñó él, no estaba. Había 7 jugadores que no estaban.
Igual es un mal momento de Cavani, ¿no? Del Valencia en general. Volvió a perder. Y está complicadísimo el descenso, se fue Gattuso.
Cavani necesita, para mí necesita matar un animal en extinción lo más rápido que pueda, sino para cambiar la suerte. Mostrar que sigue presente el dominio desde su especie. Un safari rápido en el África.
El Manchester
o en
United,
China, para tirarle un oso panda, algo medio así.
El Manchester United de Pelistri está tercero. El Tottenham de Bentancur está quinto.
Es impresionante, señor. Es impresionante lo que está haciendo el Manchester United de Pelistri. Es una cosa de loco, es brutal. Es porque el técnico pidió que se quedara para eso, para estar tercero y darle el equipo a él. De Pelistri, es mucho más de Garnacho, de Gaspacho ese que tiene 18 años, el argentino ese que ya van a tener otro mal.
Está jugando bastante y está jugando muy bien.
Gaspacho ese es buenísimo, señor, es excelente. ¿Y qué otra cosa más tenemos? ¿Qué quiere hablar? ¿De qué quieren que hablemos los oyentes?
Los oyentes preguntan por el hijo Loco Abreu, no sé, ¿hizo gol? ¿Qué pasó?
¿Hizo gol el hijo Loco? No, si no jugó defensor.
Sí, juega hoy defensor. Hizo gol en la pretemporada, es un golazo. Ah.
Porque es video viral haciendo gol. Es un video.
¿Qué pasó?
Es una joda, me están jodiendo, ¿no? está en el video viral, pero
video viral que no, no está jugando al fútbol.
Claro. Extra fútbol.
¿Comeretrices?
Bueno,
no, porque te... capaz que estuvo haciéndole un homenaje al Cachila Aria y no me acuerdo quién más era, ¿se acuerdan?
El
defensor, por sí, eso, el mejor momento de defensor a nivel internacional, señor. No me acuerdo cómo
en Colombia, fue, en Colombia, Victoria, sí, defensor cuando llega a semifinales de la Libertadores.
Exacto. Ese defensor. Porque esas cosas pasan para que después lleguen los triunfos importantes.
Cuando el grupo está unido.
Lógico, exacto. Y el grupo se une más, se une más.
Yo te lo había dicho el viernes, dice un oyente. No leí pelota.
¿Qué cosa?
El oyente dice, pelean por quién dijo primero lo del video viral.
Pero acá no estamos para chingar.
No,
no, no.
Extra fútbol.
No, no, para el video viral comentamos en la otra columna.
Claro, acá sí.
Llena de chimentos. Ahí
noticias, acá no, ahí se mete todos los videos virales. Habla de Malvin un rato, pide alguien. Acá, el otro día...
lindísimo, para pasear por ahí y ver toda la gente de Yoli Chancleta. Hermoso, pero igual tenemos tiempo hasta abril. Para eso, porque se van a volver a poner el pantalón largo y medias en abril, por ahí.
Y para hablar del Malvin de básquet también, porque hace como 25 días sin jugar tiene ahora, por suerte, la liga...
Ahora se viene,
Premia.
Claro.
Lo premia de esa manera.
Qué bien esa familia. Pensé el otro día hablar de los Rodríguez, de la sub-20. Qué bien lo que hizo, ¿eh? Que sus hijos no estudien y jueguen al fútbol, ¿vale?
Espectacular. Y no solo eso, me dijeron que son representados por una. Me dijeron que son representados por una fábrica de chacinados, señor.
O por
porque
una
el padre trabaja, una empresa así, porque el padre trabaja en una empresa de chacinado y le dio la representación de hijo, porque claro, se hacen tan bien los chacinados que dice, le voy a dar mis hijos, a esta gente le puedo dar mis hijos, es lo mismo que yo podría hacer con los chacinados, yo lo podría hacer perfectamente, le podría dar la representación de mis hijos si le sirviera para algo, pero lo que pasa es que mis hijos no le van a servir para absolutamente nada,
no, vamos,
para algo inútil me lo quedo yo, sí, pero si no se lo daría a los chacinados, porque es muchísimo lo que nos han dado. Ellos me dijeron, pero no sé, capaz que mentira, estoy repitiendo. ¿No?
Repito eso.
Sí. Y el Barcelona le sacó 8 puntos de ventaja al Real Madrid.
Sí, perdió Real Madrid ayer contra el Mallorca, antes de irse al Mundial de Clubes, va a jugar la semifinal del Mundial de Clubes, probablemente defina el Mundial con Flamengo, Valverde por un lado, Arrascaeta por el otro.
Valverde, Georgia, nada, tiene
el Flamengo de Georgia.
Los ojos del
Flamengo de
Flamengo de Georgia.
De Guille Varela y de Georgia.
Claro, y el Real Madrid del hijo de Coquito Rodríguez.
Sí, señor.
Exactamente. Que lo esperan, lo espera para.
No, lo esperan para la sub-20.
Ahora. Tiene el mismo problema que Liverpool.
No, vamos, se termina este lunes en nuestro
caso. ¿Conocen la de la tarjeta blanca?
Sí, pero la cuenta la semana que viene.
Ah, ya están decidieron qué tareas comunitarias van a tener que hacer Jiménez, Mulera, Cotini y Cavani.
Hasta mañana, Darwin.
Columna deportiva lo hablamos.
No toquen nada.